al acta de la sesión anterior correspondiente a la sesión ordinaria del día 21 de julio de 2011. ¿Hay alguna enmienda o corrección que efectuar? Pues lo aprobamos por asentimiento, muchas gracias. El punto segundo consiste en dar carácter ordinario de la presente sesión sustitutiva de la sesión ordinaria del mes de septiembre. No sé si hay lectura. Ahí le doy la palabra al señor secretario para que lea el dictamen de la comisión.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, el dictamen de la comisión es por unanimidad favorable a adoptar acuerdo de que la sesión a celebrar el martes 4 de octubre a las 8:30 tenga carácter ordinario, sustituyendo a la correspondiente al mes de septiembre, por lo que nada afecta a la que corresponda a celebrar en el mes de octubre, lo que deberá ratificar el órgano plenario, o sea, ratificar de que sea hoy ordinaria.
Muchas gracias, señor secretario. Por parte de los portavoces.
Nada, nosotros volver a, bueno, pues a decir lo mismo que en el anterior pleno. Creo que hay un acuerdo en primer pleno en el cual se deciden el día de la sesión plenaria y que hay que cumplirlo. Si no lo cumplimos, no sé para qué se hace ese punto en aquel día.
Muchas gracias, José Luis. Emilio, por nombre de Izquierda Unida.
Sí, igual que lo que señalé en la comisión que acaba de expresar don José Luis, que la excepción no se convierta en regla. O sea, entendemos que puede haber excepciones, no pasa nada porque las haya, pero vamos a intentar ceñirnos a lo que nos hemos comprometido. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. José Luis.
Sí. Bueno, como os explicamos, tanto en junta de portavoces como en la posterior comisión informativa, el hecho de no haber celebrado este pleno el pasado jueves, día 26 de septiembre, responde, por un lado, a las fiestas, en este caso sabéis que el horario se reduce a 4 horas, por tanto, bueno, hay una documentación importante a preparar y en este caso no era posible tenerla en ese tiempo. Y por otro lado, también surgía en este caso el punto séptimo que vamos a tratar en el orden del día y que, bueno, requería en este caso convocar el pleno cuanto antes. Por tanto, efectivamente es una excepción motivada, insisto, por estas dos cuestiones y que no cabe duda que respetaremos desde luego ese acuerdo, pero insisto en que hay dos argumentos por los cuales motivaban en este caso a realizar el pleno el día de hoy. Gracias.
Muchas gracias a todos y pasamos a la votación para ratificar el carácter ordinario de esta sesión, lo que permitirá, si es ordinario, que haya luego ruegos y preguntas. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto tercero, toma de conocimiento de vacante por fallecimiento del concejal Ignacio Sánchez Carazo y para el cubrimiento de la misma. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Formativa de Servicios Generales del Régimen Interior dice lo siguiente, que de acuerdo con lo previsto en la instrucción de 10 de julio del 2003 de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales, procede que el Pleno Municipal tome conocimiento de la vacante de concejal producida por el fallecimiento de don José Ignacio Sánchez Carazo e indique la persona que a juicio de la corporación corresponda cubrir la vacante. Dado que la persona que seguía al señor Sánchez Carazo en la lista del Partido Popular por la que resultó elegido renuncia a su vez a su acta de concejal, debe comunicarse esta circunstancia a la Junta Electoral para toma de conocimiento a su vez y que proceda en consecuencia. El acuerdo que se dictamina favorablemente por unanimidad es el siguiente. Primero, tomar conocimiento de la vacante de concejal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares por fallecimiento de don José Ignacio Sánchez Carazo, elegido en la lista presentada por el Partido Popular para las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011, habiendo tomado posesión del cargo en la sesión constitutiva de la Corporación Municipal que tuvo lugar el 11 de junio de 2011. Segundo, remitir certificación del acuerdo a la Junta Electoral Central por haber finalizado el mandato de la Junta Electoral de Zona que se constituyó para las elecciones locales de 2011 a efectos de proceder a la sustitución conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, indicando que a juicio de la corporación el nombre de la persona a la que correspondería cubrir la vacante es doña Daría Yuliz Gago Torres, siguiente la lista del PP, a quienes ostentan de dicha lista la condición de concejales electos. Tercero, remitir asimismo a la Junta Electoral Central la renuncia de doña Judith Gago Torres a ser proclamada electa para su toma de conocimiento por la misma y proceder en consecuencia, que sería proclamar concejal electo y expedir a su favor la credencial acreditativa a don Jesús Martín Fernández, persona que sigue en la lista del PP a doña Judith Gago Torres.
Muy bien, pues este punto no requiere votación, es un trámite del Pleno que tiene que tomar en consideración esta información que nos ha leído el señor secretario y por tanto pues estimo que...
Disculpe la interrupción, yo creo que sí que debería tomar decisión porque hay una parte del acuerdo que es la renuncia de Judith como ex concejal, que es la Junta Electoral, pero la parte de que nosotros tomamos conocimiento de la vacante... Esa parte hay que aprobarla. ¿Qué? Bueno, es un acuerdo reglamentario que no tiene otra alternativa, pero yo entiendo que debemos decir que se aprueba.
¿Cuál? Yo pensaba que no, porque no se puede votar en contra, pero... Claro, que es la voluntad de Judith, que eso está por encima de nuestras posibilidades.
La norma legal parece absurda, yo ya lo comenté, porque yo pensaba que esta norma legal era lógica y natural, ya lo comenté en su día, para las renuncias, pero la norma no es de excepción, así que tanto fallecimiento como renuncia.
Pues rogando a los concejales y concejalas que voten a favor del asunto para que se produzca con normalidad el cambio, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, muchas gracias. Claro, no. Imagínate que votamos en contra, sería espectacular. Punto cuarto, dación de cuentas de asuntos relacionados con los grupos municipales, portavocía y direcciones. Tiene la palabra el señor secretario para actualizarlo.
Gracias, señor alcalde. Esto sí es dar cuenta, porque es una decisión en el ámbito de los grupos, y entonces se da cuenta de que la comisión también se dio cuenta, valga la redundancia, y por un lado es el escrito del Grupo Municipal Popular indicando que doña Silvia García Nieto será la viceportavoz de dicho grupo o portavoz suplente en la terminología del artículo 24.2 del ROF. Y por otro, respecto a las dedicaciones exclusivas de los grupos que ya se plasmaron en los decretos de la alcaldía, también dar cuenta que el Grupo Popular, don David La Peña Catalina, sustituye a don José Ignacio Sánchez Carazo en el desempeño del cargo en dedicación exclusiva, y en el Grupo Socialista, doña Elisa de Jesús Casado Domínguez sustituye a don José Luis Blanco Moreno en el desempeño del cargo en dedicación exclusiva.
Muchas gracias, señor secretario. Pues dado cuenta, y esta vez yo creo que no merece explicaciones, pues pasamos al punto quinto, compleción de acuerdos sobre personal eventual. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la comisión informativa, que se emitió por unanimidad, dice que el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 29 de junio de 2011, adoptó acuerdos sobre personal eventual, en el que sometió a la previsión que figura al inicio de los mandatos de 2003 y 2007, y por eso está claro que fue una omisión involuntaria a la hora de configurar los acuerdos corporativos organizativos, de que el grupo político correspondiente podrá sustituir el nombramiento de personal eventual a su servicio por la asignación de una dedicación con la misma retribución a un concejal del grupo. Y el acuerdo sería completar ese acuerdo sobre personal eventual con esa previsión indicada, ratificando a su vez una resolución de la alcaldía que tuvo por puesta esa cláusula, digamos.
Muchas gracias, señor secretario. No sé si los portavoces quieren hacer comentarios. Bien, pues este sí que hay que votarlo. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto sexto, modificación de la ordenanza reguladora de las modalidades de venta fuera de un establecimiento comercial permanente. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la comisión informativa dice lo siguiente. Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 199/2010 de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, en su artículo 3.2 determina la transmisibilidad de las autorizaciones. Y tratando de conciliar esa norma con la previsión histórica proveniente del reglamento de servicios de las corporaciones locales de que las licencias no serán transmisibles cuando el número de las otorgables fuera limitado, lo que es el caso del llamado mercadillo municipal, es necesario adecuar la ordenanza actualmente vigente para, por un lado, evitar la litigiosidad que el mantenimiento del término intransferible en las autorizaciones se está creando y por otro permitir la transmisión de forma razonable a favor del cónyuge y de parientes de primer grado de afinidad y de hasta el segundo grado de consanguinidad. El acuerdo que se dictamina favorablemente con 3 votos a favor y 3 abstenciones es el siguiente. Primero, modificar el artículo 9, régimen de autorizaciones, la ordenanza reguladora, suprimiendo el término intransferible en dicho apartado. Y añadir un apartado 5 con la siguiente redacción. La autorización será transmisible previa comunicación a la administración municipal en favor del cónyuge y de parientes por afinidad de primer grado y de consanguinidad hasta el segundo grado. Segundo, proceder a la tramitación prevista en el artículo 49 de la ley 185, regulador de las bases del régimen local, con exposición pública de la modificación por plazo de 30 días hábiles. Si no se presenta reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo.
Muchas gracias. Señor secretario, tiene la palabra para la defensa de este punto. Emilio Alvarado, en nombre de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor alcalde. El otro día en la comisión ya estuvimos discutiendo, yo creo con detalle, este asunto, que de alguna manera viene a alterar en un punto muy importante la regulación que hemos venido ejerciendo por parte del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares sobre el mercadillo municipal. En la comisión pues se barajaron diferentes posibilidades, incluso algunos de nosotros nos dimos el tiempo suficiente hasta el pleno de hoy para poder tener una opinión más precisa acerca de aquello que creemos que es mejor para el mercadillo. Por eso nos abstuvimos. Después de pensarlo, yo voy a defender pues, exactamente lo mismo que defendí al principio de esa comisión. Y voy a intentar explicar por qué. Hasta ahora, como ha dicho el señor secretario, nuestra ordenanza impedía la transmisión de las licencias del mercadillo. Yo creo que esta decisión era una decisión buena, en el sentido de que permitía que la Administración tuviera un control importante sobre el ejercicio de esta actividad. Se ha creado un Real Decreto, el 199/2010, de 26 de febrero, que en principio cambia el panorama. Y al tratarse de una norma de carácter superior a nuestra ordenanza, pues efectivamente estamos obligados a encajar la ordenanza en esta norma. ¿Cuál es el problema de esta norma? Yo creo que es bien evidente. Elimina la posibilidad de control sobre un aspecto fundamental del mercadillo por parte de la Administración que lo tiene que regular. Es decir, elimina de manera muy importante el control sobre las licencias que permiten el ejercicio de la venta. Yo considero que eso es negativo para el desarrollo no solamente del mercadillo de Azuqueca de Henares, sino para el desarrollo de todos los mercadillos de nuestro país. Pero en todo caso es lo que dice el Real Decreto y ahí tenemos que atenernos. El Real Decreto habla de que han de ser transmisibles las licencias. Lo que no nos dice es hasta dónde tienen que ser transmisibles. No nos especifica si tienen que ser completamente transmisibles o si las diferentes administraciones municipales pueden poner cada una, según su criterio, la posibilidad de transmisión en un punto o en otro. Yo creo personalmente que caben ambas interpretaciones. Cabe la interpretación de que la transmisión debe ser prácticamente libre y cabe la interpretación de que la transmisión se debe permitir, pero hasta un punto en concreto. En cualquier caso, la propuesta que hace el equipo de gobierno se parece bastante a lo que yo estoy diciendo, en el sentido de que dice que hay que fijar en un punto en concreto la posibilidad de transmisión. Yo creo que ese punto en concreto que fija el equipo de gobierno, creo que es excesivo. Creo que había que ir a una transmisión un poco más estricta, un poco más reducida, sobre todo para salvaguardar la capacidad que yo creo que tiene que tener siempre el ayuntamiento de ordenación del mercadillo municipal. Por eso lo que propongo, que es exactamente aquello con lo que empecé en mi exposición en la comisión del otro día, es que la transmisión se pueda efectuar al cónyuge y al primer grado de consanguinidad, padres e hijos, exclusivamente. Es decir, que no vayamos a la consanguinidad hasta segundo grado. El riesgo que corremos con esta regulación, pues que como es más estricta que la que propone el equipo de gobierno, pues tengamos más litigios pendientes. Ese es el riesgo que se corre. Pero yo creo que estos litigios se pueden defender. Y se pueden defender con argumentos no solamente jurídicos, sino también con argumentos prácticos. Por lo tanto, ya digo, después de haberlo pensado durante estos días, desde que tuvimos la comisión, creo que fue el viernes, si no me equivoco, a última hora de la mañana, hasta hoy, me ratifico la opinión que ya defendí y que expuse, y que dado que es obligatorio que establezcamos la transmisión de las licencias, lo hagamos específicamente hasta el cónyuge y el primer grado de consanguinidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, buenas tardes otra vez. Efectivamente, Emilio lleva bastante razón lo que está diciendo. Yo creo que también lo que quiere marcar la ordenanza, el equipo de gobierno del Partido Socialista también lleva razón. Creo que tenemos que intentar hacer todo bajo la ley, y sobre todo que no haya demasiadas denuncias, porque hagamos las cosas demasiado correctas y lo queremos a confundir. Yo creo que estando de acuerdo en ambas partes, en tanto lo que dices tú como lo que dice el José Luis o el Partido Popular, el Partido Socialista, pues nosotros vamos a votar a favor, pero que yo creo que quede como un documento abierto, que vayamos viendo en algunas comisiones donde podemos estar confundiéndonos y ir mejorando la modificación de la ordenanza, ¿no? Nada más.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues como bien explicaba Emilio en su intervención, en este caso estamos condicionados por una norma superior. Es decir, no se trata de una ordenanza municipal autónoma y que por tanto nos permita llegar a un acuerdo soberano para regular en este caso la asignación de puestos en el mercado municipal, sino que efectivamente estamos supeditados al Real Decreto que Emilio mencionaba. Por tanto, hemos barajado desde luego distintas opciones y nos parece desde luego que la que traemos aquí para su aprobación entra dentro un ámbito desde luego mucho más estrecho de las posibilidades de transmisión que se pudieran dar. Nos preocupa, por ejemplo, y es una cuestión que contemplamos además, una posibilidad que se contempla con esta propuesta, el hecho de que en mi caso, supongamos, yo tengo un hijo, falleciera, la mujer en este caso pudiera ser transmisora de dicho puesto. Nos parece además que puede ser el modus vivendi de dicha persona, y por tanto es un asunto complejo. Insisto en que, valorando la propuesta que hacía Emilio, nos parecía que dentro de la amplitud que en este caso y también el propio Real Decreto ya estamos acotando bastante, y desde luego, bueno, en este caso de la mano del concejal del área, que es el que mejor conoce desde luego el desarrollo del propio mercadillo, pues podemos ir estudiando en caso de que se produzcan distintas situaciones, porque la realidad también es que hay ya dos peticiones acerca de transmisiones que estarían contemplados en la propuesta que hace Emilio, pero se nos puede dar el caso que exponía anteriormente. Por tanto, esa es la propuesta que hacemos, con la intención, insisto, en regularlo de la mejor manera posible, dentro también de lo que nos deja el propio Real Decreto. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, Emilio Obrador.
Sí, muchas gracias. A lo mejor no me he explicado bien. La propuesta que yo hago es que la transmisión pueda ser a favor del cónyuge y el primer grado de consanguinidad, es decir, padres e hijos. Por lo tanto, el ejemplo que ponías tú, si no lo he entendido mal, entraría dentro de aquello que yo estoy planteando. Padres, hijos y cónyuge.
Muy bien, pues está suficientemente debatido. Por explicarlo, o sea, la propuesta que trae el equipo de gobierno a través de la concejalía que gestiona el mercadillo es que se pueda transmitir inter vivos a primer grado de consanguinidad y afinidad, es decir, a los hijos, pero también a la mujer o al marido del hijo o la hija, es decir, que en el supuesto de que, por ejemplo, enviude el hijo, la nuera pueda heredar el mercadillo, pues le pueda transmitir, y en segundo grado de consanguinidad, los hermanos. Porque la propuesta de Izquierda Unida es primer grado de consanguinidad, y la propuesta que trae el equipo de gobierno es primer y segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad, para que se explique, para que se entienda, ¿no? Así que es, ese es un poco el matiz. En cualquier caso, es una regulación, yo creo que parecida a la que estamos proponiendo, y yo creo que no pasa nada porque se vaya evaluando a futuro si el resultado de esta acción de someter nuestra normativa a la normativa superior, de darle coherencia, tiene un resultado satisfactorio o insatisfactorio, de tal manera que se pueda revisar en el tiempo la medida que hoy se toma. Sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta modificación de la ordenanza de Mercadillo? 19 votos. ¿Votos en contra? 1. 19 votos a favor, 1 en contra. Muchas gracias. Punto séptimo. Resolución en el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de pleno municipal que aprueba definitivamente el programa de actuación urbanizadora del sector R5 y selecciona al urbanizador. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión de Urbanismo sobre este asunto, en la parte dispositiva y por unanimidad, propone el siguiente acuerdo. Primero, tener a Gestilar S.A. por desistida del recurso de reposición interpuesto por la misma mediante escrito de recurso presentado el 16 de junio de 2011, registro de entrada del 21 de junio de 2011, número 1783, contra el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de Azuqueca de Henares de 28 de abril de 2011, por el que, entre otros, resuelve aprobar definitivamente el programa de actuación urbanizadora del sector sur R5 y adjudicar el mismo a la agrupación de interés urbanístico AIU-R5 Senda de San Lorenzo, aceptando su desistimiento manifestado por escrito, sello de la Oficina de Correos el 18 de septiembre de 2011, registro de entrada del 26 de septiembre de 2011, y en consecuencia declarar concluso el procedimiento de recurso de reposición interpuesto con archivo de las actuaciones. Segundo, notificar el presente a los interesados. Tercero, remitir este acuerdo a la Secretaría Provincial de Guadalajara de la Consejería de Fomento, Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra para la explicación política de este asunto el concejal de Planificación Territorial, Julio García.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Como bien leía el señor secretario, lo que se trae al pleno es un acuerdo de aceptación. Lo que se propone es aceptar el desistimiento que Gestilar Sociedad Anónima, una de las empresas, una de las plicas que concurrieron al sector SUR5, que presentó alternativa técnica, aunque no proposición jurídica económica. Como digo, había presentado recurso de reposición el 28 de abril. Este recurso de reposición se había estado estudiando. Como consecuencia del estudio y en base a una de las cuestiones que planteaban, se les había dado el traslado recientemente, en concreto el día 15 de septiembre, de un informe que al parecer no se había incluido junto con la documentación que se les había proporcionado en la notificación y que era una de las razones que alegaban en el recurso de reposición, es decir, que no tenían constancia de las razones técnicas esgrimidas por el Ayuntamiento para proceder a la adjudicación. Hecho esto, como bien decía el señor secretario, con fecha 22 de septiembre, registro de entrada del día 26 de septiembre, y pronunciándose en ese escrito de desistimiento, que a la vista de ese informe técnico se le había proporcionado, procedían o venían a desistir del recurso. Por lo tanto, lo que procede es aceptarlo, lo que se propone es aceptar ese desistimiento y seguir adelante con el acuerdo que se tomó en pleno de fecha 28 de abril de 2011, archivando el recurso de reposición. Era un recurso que al parecer estaba fundado en esa falta de convicción respecto a las razones que había llevado al pleno del ayuntamiento a optar por una de las picas, y bueno, pues la empresa ha desistido, y creo que el pleno de este ayuntamiento la debe dar por bueno el desistimiento. Así se vio en la comisión y supongo que se verá por unanimidad ahora esta tarde.
Gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado.
Muchas gracias. Efectivamente, Gestilar ha retirado el recurso de reposición, ha retirado también el recurso contencioso administrativo. Tendrán sus razones para hacerlo y, por lo tanto, no seré yo quien lo ponga en cuestión. Y, en todo caso, lo importante pues es que la organización del sector sur R5 pues se desarrolle con la mayor normalidad posible. Eso es lo que deseamos todos, y con el menor número posible también de trabas. Por lo tanto, ratifico mi opinión que ya manifesté tanto en el pleno municipal en el que se aprobó el programa de actuación urbanística como en la comisión que tuvimos el viernes de la semana pasada a favor de, bueno, aceptar, como no puede ser de otra manera, esta retirada de recursos por parte de Gestilar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. En nombre del Grupo Popular intervendrá Agustín.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que con lo que han estado Emilio y Julio ha quedado ya suficientemente clara la cuestión a resolver, por lo que solo añadiré que mantenemos el sentido favorable de nuestro voto.
Muchas gracias, Agustín. Bien, pues sin más debate vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la resolución del recurso. Unanimidad. Muchas gracias. Punto octavo. Incremento de superficie de la parcela objeto de cesión de uso a Gas Natural Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima, para una estación de regulación y medida. Tiene la palabra el concejal de planificación. No, tiene la palabra, perdón, el señor secretario para la lectura del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión de Urbanismo dice lo siguiente. Con el precedente del pleno de 27 de julio de 2006, que aprobó inicialmente la cesión de uso a Gas Natural Castilla-La Mancha para una estación de regulación a medida y que en el propio expositivo del dictamen se recoge, se dice que, aprobado eso en su día, la empresa cesionaria solicita una ampliación de la cesión de uso consistente en un incremento de la superficie de 51,30 metros cuadrados sobre los 20,20 que figuran en el acuerdo primero, con el resultado de una superficie total de ocupación de 71,50 metros cuadrados correspondientes a una superficie rectangular de 13 metros de largo por 5,5 metros de ancho. Esta solicitud se efectúa tras trabajar, de acuerdo con los servicios técnicos municipales, una pretensión inicial de un incremento de 79,80 metros cuadrados. Obra en el expediente y forma urbanístico del arquitecto municipal y plano de ubicación y emplazamiento. Se considera beneficioso para el interés público por la finalidad que cumple la instalación a que se destina el terreno objeto de cesión. El acuerdo que se dictamina por unanimidad probablemente es el siguiente. Modificar el acuerdo plenario de 27 de junio de 2006 de cesión a Gas Natural Castilla-La Mancha S.A. del uso de una parcela de dominio público municipal para la instalación de una estación de regulación y medida ERM, ampliando la superficie de la misma en 51,30 metros cuadrados sobre los 20,20 metros cuadrados inicialmente cedidos, por lo que la superficie total objeto de cesión queda fijada en 71,50 metros cuadrados, manteniendo en todo lo demás el acuerdo adoptado en su día.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Planificación Territorial, Julio García.
Gracias, señor alcalde. Muy brevemente, para intentar explicar a qué obedece este acuerdo, que como bien decía el señor secretario, se trata de una modificación en la cuantía, en la superficie, de un acuerdo de cesión de uso que ya se llevó a cabo en 2006. Quien nos propone esta modificación es Gas Castilla-La Mancha. Hay que decir que se trata de las instalaciones que permiten, a partir de la red de gas de alta presión que atraviesa el municipio por paralela al ferrocarril, por todo el paseo de la estación, la avenida del ferrocarril hasta el término de la Lodera, a partir de esa red de alta presión, Gas Castilla-La Mancha tiene tres puntos de acometida. Uno, tres con este. Uno en la calle Logroño, en pleno casco. El segundo que hicieron es este del Paseo de la Estación, que está ubicado en la parcela contigua al Parque de la Quebradilla, también en terrenos de uso público. El tercero ahora mismo está en la zona verde que hay al final de la prolongación de la línea del ferrocarril, junto al parque, junto al Vallejo. Estas instalaciones vienen a ser similares a lo que en la distribución de energía eléctrica son los centros de transformación, es decir, son unas instalaciones que permiten pasar de la distribución de energía en alta, en el caso de la electricidad en alta tensión y en el caso del gas en alta presión, a distribuciones de redes en baja presión en el caso del gas y baja tensión o media tensión en el caso de la electricidad. Y al igual que en la distribución eléctrica se ubican transformadores para poder llevar a cabo esa distribución domiciliaria, en el caso del gas es necesario instalar estas estaciones de regulación y medida que permiten pasar de esa distribución de gas en alta a una distribución domiciliaria en baja presión, mucho más segura y apta para poderla llevar hasta los domicilios. Lo que ocurre en este caso es que, bueno, pues a juzgar por la... no han pasado tanto tiempo, fue en 2006, lo que ocurre es que las previsiones que hicieron en su día, que hizo Gas Castilla-La Mancha, pues han quedado cortas y ahora necesitan ubicar ahí una instalación de mayor capacidad de la que ahora tienen. Por eso demandan una mayor superficie, que en principio pedían una cantidad mayor y finalmente se ha visto con nuestros técnicos que con esos 51 metros más es suficiente. En definitiva, de lo que se trata, y con objeto de que puedan prestar un mejor servicio y que puedan ampliar el servicio que ya están prestando a todos los domicilios de Azuqueca, se trata de poder que puedan disponer en las mismas condiciones del acuerdo de 2006 de esa mayor superficie para ubicar unas mejores instalaciones. Urbanísticamente es posible, nuestra ordenanza permite en los suelos donde se va a ubicar esta ampliación, al igual que se ubican esos 20,2 metros que ahora existen, pues la ampliación también. Técnicamente es posible ubicarlos y, como digo, de lo que se trata es de que puedan hacer esta inversión, mejorar las instalaciones y que, en definitiva, podamos prestar mejor servicio a nuestros vecinos. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Lo ha explicado Julio. Se trata de que amplíen unas instalaciones y gracias a esa instalación, a esa ampliación, perdón, de las instalaciones, pues los vecinos de Azuqueca afectados pues van a tener un mejor servicio por parte de Gas Natural de Castilla-La Mancha. Pero sí que me gustaría que se le transmitiera a Gas Natural de Castilla-La Mancha que esta, digamos, facilidad y ejecutividad de por parte del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para solventar aquellas peticiones que son razonables y que nos hacen, pues también tuviera su justa correspondencia cuando, por ejemplo, nos abren franjas y nos abren calles en algunos momentos, ¿no? Es decir, una cierta reciprocidad también a estas grandes empresas que a veces generan más problemas de los debidos, no solamente al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a los ayuntamientos en general. Así que hacerles ver y hacerles constar explícitamente este ruego por parte de mía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. En nombre del Grupo Popular, Agustín.
Muchas gracias. Las pocas dudas que teníamos sobre el asunto quedaron resueltas en la comisión, por lo que votaremos a favor igual que hicimos allí.
Muy bien, a usted muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta cesión de uso a Gas Natural? Unanimidad, muchas gracias. Bien, pasamos al punto noveno. Hasta aquí la cosa ha ido rápida. Y ahora seguramente menos. Punto noveno, moción del Grupo de Izquierda Unida a favor de la creación de un comedor social en Azuqueca de Henares. Tiene la palabra para su defensa Emilio Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. Podemos ir muy deprisa si tenemos las ideas claras, ¿eh? O sea, podemos ir muy deprisa. Podemos solventar todas las mociones en un periquete. Bien. Que me separe. Bien. Voy a leer el texto de la moción. Me ahorro el encabezamiento.
es el encabezamiento típico que se pone en todas las mociones. El título es Moción a favor de la creación de un comedor social en Azueca de Henares. La crisis económica que padecemos está afectando con especial virulencia a los sectores más vulnerables de la población, a la vez que aumenta la fragilidad de la clase media. Todos los datos sociológicos apuntan a que se está constituyendo una sociedad más desigual, en la que crece el número de familias con problemas económicos y sociales y en la que las perspectivas de futuro son cada vez más inciertas. Azueca de Henares no es, por desgracia, una excepción a esta realidad. Experimenta en su tejido social y ciudadano los rigores de la crisis, que alumbra nuevas formas de pobreza y de exclusión desconocidas hasta ahora que deben recibir el adecuado remedio público. Mucho se ha hablado en este pleno sobre la crisis económica. En cuanto a las causas, se mantienen las discrepancias entre los diferentes grupos políticos. En cuanto a sus consecuencias, somos de la convicción de que coincidimos sobre a quienes daña en particular y a quienes están en situación de riesgo inminente. Convencidos de esto último, creemos que es preciso llegar a un consenso elemental sobre cómo afrontar la crisis en nuestro municipio, al menos en lo que se refiere a sus manifestaciones más lacerantes. Una de ellas, que daña especialmente la sensibilidad humana, es la de aquellas familias que recurren a la beneficencia para obtener alimentos. El número de personas que viven en nuestro municipio que dependen de esta caridad es muy considerable. Hablamos de muchos centenares de familias que todos los meses reciben un sustento imprescindible, fruto de la generosidad y entrega de los voluntarios y del personal de asociaciones que, como Cáritas, son saliente y esperanza. Pero el caudal de necesitados, que no deja de crecer, desborda la capacidad de respuesta privada. Por lo tanto, ha llegado la hora de que la Administración Municipal afronte directamente este problema tan grave. Los ciudadanos agradecerán que los representantes políticos alcancemos un acuerdo sobre esta cuestión y que de manera inmediata nos pongamos a trabajar para aliviar los problemas de las personas que requieren del auxilio público. Lo contrario no sería entendible. Dicho lo anterior, se propone la siguiente moción. Primer y único punto, que el Ayuntamiento de Azueca de Henares tenga los medios que están a su alcance para que, a la mayor brevedad posible, cree un comedor social en el que se atiendan convenientemente estas necesidades, en colaboración con las iniciativas que ya existen en el ámbito privado. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para su defensa. Suena fatal esto, ¿eh? ¿Esto? Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, nosotros en esta legislatura vamos a intentar repartirnos el trabajo para que todos vayamos y entonces le pasa la palabra a mi compañera Silvia.
Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, el Grupo Popular del Partido Popular es también consciente de la situación que están viviendo muchísimas familias de nuestro municipio. Como en el anterior pleno, apoyamos la creación de una comisión sobre el impacto de la crisis en Azuqueca. Y en este caso va a ser igual. La vamos a apoyar porque la cifra del paro cada vez aumenta más. A 30 de septiembre, el paro registrado en nuestra ciudad es de 3.374 personas. Y antes de que nos digan que los datos no son correctos, como lo hicieron en plenos anteriores, voy a dar la página donde hemos tomado los datos. www.ies.jccm.es. Los hogares con todos los miembros en paro subieron al cierre del 2010 en 107.900 personas, lo que supone un 8,8% más que en 2009, hasta situarse en 1.328.000 hogares con todos sus miembros en el paro, según la encuesta de población activa difundida por el Instituto Nacional de Estadística. Por desgracia, hay muchas familias que tienen que recurrir a la beneficencia para obtener ayuda, estando las ONGs y asociaciones desbordadas por tantas familias que atender y tan pocos recursos para llegar a todas ellas. Debido a la saturación que hay en las ONGs, asociaciones y nuestros eficientes servicios sociales de este municipio, vemos muy conveniente que reciban un apoyo extra creando este comedor social, y así con la liberación de carga de trabajo y económica que les suponga, puedan atender al resto de las múltiples necesidades que tenemos en nuestro municipio. Entonces votaremos a favor.
Gracias. Silvia, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, buenas de nuevo. Desde luego que, como en el preámbulo, en la exposición de motivos, expone el Grupo Municipal de Izquierda Unida, desde luego que estamos de acuerdo en que la crisis económica internacional que padecemos está creando situaciones de pobreza y situaciones de necesidad entre la población. Desde luego que la nuestra se encuentra entre ellas, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, y nos recuerda también esta moción, y de hecho los argumentos son muy similares a otra que efectivamente trajisteis en el pasado pleno, y desde luego con todo el respeto a lo que significa un comedor social, estamos convencidos que los instrumentos de los que nos hemos dotado son instrumentos que a día de hoy sí que están afrontando estas situaciones de necesidad de las personas de nuestro municipio. Sí que me gustaría que no se entendiera ni mucho menos como un enroque en una posición, totalmente al contrario, es decir, estamos, insisto, dispuestos, al igual que ya os comentamos en el pleno anterior, a escuchar fórmulas en aras a complementar instrumentos, fórmulas en este caso, pero nos parece acordes también a lo que debe ser un servicio integral de intervención, acordes a propuestas del siglo XXI. Insisto que por parte del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se viene trabajando en dos ejes. Uno de ellos a través de herramientas e instrumentos de intervención social. Los vales de alimentos es uno de estos instrumentos. Desde los servicios sociales se estudian los casos que se ponen en este caso en conocimiento de los mismos, se hace una valoración y se están entregando vales de alimentos, así como otro tipo de ayudas de emergencia, desde el pago de gastos de farmacia, de luz, de gas, otro tipo de gastos extraordinarios. Por tanto, este es un primer paquete de instrumentos, vales de alimentos y ayuda de emergencia que viene a responder a familias de Azuqueca necesitadas. Y otro de ellos es la coordinación efectiva que venimos desarrollando con organizaciones sociales del municipio. Me voy a referir a la reunión mensual que de hecho los técnicos municipales mantienen con los técnicos de estas otras organizaciones sociales. En el caso de Cruz Roja se mantiene además una comunicación fluida y directa para derivar posibles casos de atención, así como con Cáritas. Simplemente recordar el último esfuerzo que a nivel municipal hemos realizado, poniendo a disposición de esta organización, de Cáritas de Azuqueca, 9 toneladas de alimentos. Es una gestión y el propio transporte, gracias a la colaboración de la empresa Los Cititos de Azuqueca de Henares, gestión que se realizó además por parte del equipo de gobierno anterior, en la que de hecho Emilio como concejal también participó. Insisto en que con Cáritas hay también un trabajo directo. Es más, responsables de la propia Cáritas diocesana nos trasladaron que no eran partidarios de esta fórmula del comedor social. Por tanto, nuestro voto será contrario debido a estos instrumentos que, como digo, y a esta coordinación venimos desarrollando. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo creo que debemos ver realidades distintas. La realidad que yo veo, que es una realidad que es palpable y la puede comprobar cualquiera, es que las ONGs que están trabajando en este terreno en nuestra ciudad no dan más de sí, están al borde del colapso, no atienden como es debido todas las necesidades que se les presentan y desde luego pues piden ayuda al ayuntamiento, como no puede ser de otra manera. Yo ya lo dije en el anterior pleno, vuelvo a repetir los argumentos porque creo que son, tristemente siguen siendo válidos. Estamos en una situación de excepcionalidad, estamos en una situación que puede venir, si nada lo remedia, en pura emergencia, de carácter social. Los servicios sociales, tal y como están diseñados en nuestro municipio, deben ampliarse, deben atender esta realidad social tan complicada que es nueva, y por lo tanto consideramos que una fórmula, que evidentemente no va a solucionar el problema, ya lo sabemos, una fórmula para cubrir las necesidades mínimas es de todas estas personas que realmente, hay que decirlo, no tienen que llevarse a la boca, pues podría ser un comedor social de carácter público. Yo creo que desde la izquierda siempre se ha defendido que había que ir restando espacio a la beneficencia para establecer estructuras de carácter público que atendieran esas necesidades, ¿no? Ese ha sido un lema que yo creo que ha caracterizado siempre a la izquierda, ¿no? Pues yo lo que estoy pidiendo en este momento es que se haga eso. Es que con la beneficencia no es posible. Hay que dar una respuesta de carácter público a esa necesidad, que yo entiendo que es excepcional y que es incluso de emergencia, y que no cabe volver a decir que los servicios sociales atienden, los servicios sociales de Azuqueca de Henares atienden lo que pueden atender, y lo que pueden atender es fundamentalmente lo que se venía atendiendo, y poco más. Y lo que digo es que hay que abrir, tenemos que abrir la mentalidad, tenemos que abrir a nuevas fórmulas de acción pública en este terreno tan sensible, y yo no considero que sea un desdoro, no es que lo haya dicho nadie, pero por si acaso alguien lo pensara, yo no considero que sea un desdoro que una ciudad tenga un comedor social, todo lo contrario, muchas ciudades tienen comedores sociales, y desde luego yo no considero que por ello sean peores o mejores. Más bien me parece que tiene una cierta sensibilidad hacia los más desfavorecidos. Y todo ello, si se quiere, se completa con otros programas por parte de los servicios sociales más integrales. Perfecto, no hay ningún problema, no soy yo el que me oponga. Pero creo que ahora mismo en Azuqueca de Henares es una necesidad perentoria que afecta a cientos de familias que no tienen que llevarse a la boca. Familias con niños pequeños, familias fundamentalmente de inmigrantes, muchos de ellos ni siquiera están registrados, y es que estamos hablando de colectivos que probablemente sean bastante invisibles a una parte de los servicios sociales, a los que hay que atender porque son seres humanos, viven en nuestra ciudad, viven en nuestras calles, en las viviendas, incluso pueden ser vecinos nuestros, y desde luego yo creo que ha llegado el momento de que esto se aborde. Yo repito, animo al equipo de gobierno a que cambie de opinión sobre este particular. Creo que se equivocó en el pleno anterior cuando no permitió la creación de esta comisión social de crisis. Le pido que no se vuelva a equivocar en esta decisión, porque me parece que además lo van a agradecer no solamente a aquellas personas que lo necesitan, sino también todos los vecinos de Azuqueca de Henares, que lo van a entender muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Silvia.
A ver, nosotros nos ratificamos y estamos de acuerdo contigo, Emilio. Y lamentamos que por parte del equipo de gobierno no apoyen esta moción como no apoyaron la otra, que puede suponer un desahogo para muchos de nuestros vecinos, que sabemos que los servicios sociales están haciendo una labor muy buena, pero seguimos creyendo también que habría que crear este comedor social. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. José Luis.
En primer lugar, que nadie dude de la sensibilidad de este equipo de gobierno con quien más padecen la situación de crisis en Azuqueca. Muestra de ello, no me voy a detener en los ejemplos, pero hay una buena parte de acciones encaminadas a todos ellos. Desde luego, el eje angular de la política de este equipo de gobierno, que nadie dude, que será la asistencia a quienes más lo necesitan. Y hay distintas fórmulas para hacerlo. El escenario, por lo menos las inquietudes que a nosotros se nos trasladan, insisto, desde las organizaciones sociales que trabajan en la materia en nuestra localidad, no son esas. No me voy a reiterar en lo que decía, pero sí señalar que precisamente el colectivo de población inmigrante supone una gran mayoría de esa población de Azuqueca, de esos vecinos de Azuqueca, que reciben, en este caso, ayuda asistencial por parte de los servicios sociales y por parte de las organizaciones que trabajan en la localidad. Por tanto, insisto en que esa es la respuesta que consideramos, de la mano con las organizaciones sociales, ese tercer sector que trabaja en nuestra localidad, y por tanto insisto en que ni mucho menos es una posición cerrada, pero cuando el escenario o cuando la realidad es en otras vidas, cuando las inquietudes sean otras, pues desde luego que estudiaremos otro tipo de fórmulas. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Está suficientemente debatido. Lo que sí quiero decir, porque yo estaba en una reunión
no un tercero, sino yo, estaba en una reunión con el responsable diocesano de Cáritas, que ha desautorizado a un voluntario de África que lleva años con esta petición. El responsable diocesano de toda la diócesis que cree que esta no es la mejor solución, que solo hay que llegar a esta solución, como creen los servicios sociales públicos, técnicos, de la Junta de Comunidades y del Ayuntamiento, y como creen la otra organización referente en materia asistencial en la localidad, que es Cruz Roja, que solo hay que llegar a esta solución si al final del proceso de articular todas las demás soluciones no hubiese más remedio. Y lo que podríamos discutir es si estamos en ese punto. Cáritas cree que no, excepto un voluntario, muy activo, pero la organización cree que no, y el Ayuntamiento cree con Cáritas que hay otras posibilidades que dignifican más la ayuda y la colaboración que el Ayuntamiento puede hacer que esta, lo que no excluye que, llegado el caso, esa posibilidad se pueda dar, y siempre lo haremos, evidentemente, como decía José Luis, de la mano de los actores sociales que se están dedicando a esto, fundamentalmente de Cáritas, de Acton y de Cruz Roja, que son los que hoy consideran que esta no es la mejor solución. Quiero insistir mucho en ello y recordarle a Silvia, a partir de sus palabras, que las competencias en servicios sociales en el reparto competencial español corresponden a las comunidades autónomas, así que le animaremos en el futuro a que, junto con el equipo de gobierno, le reivindique a la Junta de Comunidades que deje de hacer recortes en subvenciones al Ayuntamiento, que luego redundan en el bienestar de la gente que todo lo está pasando, porque esa es la realidad que tenemos hoy aquí. Recortes, el público no puede hablar, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la solución que hay que dar, una solución coordinada entre todas las instituciones, y desde hace unos meses la única respuesta que recibe el Ayuntamiento es el silencio, cuando no la negativa a atender a quien más lo necesita. Vamos a pasar a la votación de este punto. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida? 9. ¿Votos en contra? 11. Se desestima la moción. Pasamos al punto 10. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor del Estado Social y Democrático de Derecho y de la convocatoria de un referéndum para modificar el artículo 135 de la Constitución Española.
Sí, muchas gracias. De proceder a la lectura del texto, vamos a ver si se me puede oír bien. Antecedentes y motivos. El título es moción a favor del Estado Social y Democrático de Derecho y de la convocatoria de un referéndum para modificar el artículo 135 de la Constitución. El pasado 26 de agosto, el Partido Socialista, a través del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de común acuerdo con el Partido Popular, anunció su intención de iniciar el procedimiento para la reforma constitucional con el fin de introducir en la Constitución Española la obligación de limitar el techo de gasto público a las administraciones, de forma que no se genere déficit, o que este sea un porcentaje muy reducido, y de dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública. Esta reforma constitucional, pactada por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Popular, forma parte del paquete de medidas ultraliberales que los mercados y la Unión Europea están reclamando a los gobiernos europeos como supuestas medidas de superación de la crisis económica. El contenido de la modificación altera sustancialmente el artículo 1 de la Constitución Española, que declara a España como un Estado social y democrático de derecho, y supone un ataque frontal al Estado de bienestar, puesto que es precisamente el gasto público el que determina el acceso universal de toda la ciudadanía a la educación, a la sanidad, a la justicia, a los servicios sociales, a las pensiones, en definitiva, a todas y cada una de las prestaciones a las que tiene derecho. A partir de ahora, el gasto en estos servicios fundamentales va a quedar supeditado para siempre al pago de la deuda pública, o lo que es lo mismo, a los intereses de los grandes grupos financieros y de la banca. Por otro lado, hablar de gasto público, de limitación del déficit, sin hablar de ingresos, especialmente en nuestro Estado, con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea, es hablar de recorte de derechos sociales. Pero además, la voluntad declarada por ambos partidos para esta reforma es hacerla de forma acelerada, en periodo estival, sin incluir este debate en las propuestas de las elecciones que ya están convocadas, e incluso sin realizar un referéndum sobre la misma, aun cuando esta posibilidad está recogida en la Constitución, y sobre todo cuando ambos partidos han variado diametralmente la posición que han mantenido durante los últimos años, contraria a cualquier tipo de modificación constitucional, incluso en aspectos tan cuestionados como el sistema electoral. Una medida de esta relevancia no debería ser adoptada únicamente por el acuerdo del PSOE y el PP, aunque sean los dos partidos mayoritarios y tengan votos suficientes para imponerla. Los ciudadanos y ciudadanas deben poder votar sobre un asunto tan fundamental como este, y por ello, si la propuesta pactada por el PSOE y por el PP supera el trámite en el Congreso y en el Senado, que va superado, La única posibilidad de que la ciudadanía sea consultada es que al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras soliciten la celebración de un referéndum, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Por lo tanto, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente moción. Primero, el Pleno manifiesta su oposición a la modificación de la Constitución española acordada por el PSOE y el PP referida a la introducción de un límite en el techo del gasto público de las administraciones públicas y de dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública. Segundo, el Pleno acuerda dirigirse a los diputados y senadores del Congreso y del Senado para que, en el caso de que la reforma de la Constitución supere los trámites en las respectivas cámaras y resulte aprobada, soliciten que sea sometida a referéndum para su ratificación. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Alvarado. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, gracias. Yo voy a pasar la palabra al concejal, mi compañero Curto.
Buenas tardes. Señor Alvarado, vamos a debatir sobre esta moción, aunque la presenta ya caduca. El trámite ya ha pasado por ambas cámaras y ha sido ratificado en su firma por su majestad el rey. La fortaleza de la nación se demuestra en épocas de dificultad e incertidumbre, y por desgracia, hoy nos encontramos en una de esas épocas. Cuando una sociedad es puesta a prueba, es deber de sus responsables políticos tomar y afrontar con determinación los problemas y elegir las respuestas más eficaces. Los ciudadanos llevan mucho tiempo pidiendo medidas para la crisis, y tenemos el deber de atender sus necesidades. De ahí el acuerdo al que ha llegado mi partido con otras fuerzas políticas, siempre buscando el bien del país. Desde los grupos políticos que la han confirmado no se ha escatimado esfuerzos, aunque querían vender lo contrario para la obtención de votos y crear crispación. Esta reforma ha tenido mucho tiempo de estudio para poder aportar seguridad al país. ¿No se da cuenta, señor Alvarado, de que este es el momento de la responsabilidad? ¿No es consciente de la gravedad de la situación? En el título de su moción mencionada, que es a favor del Estado Social y Democrático de Derecho, ¿se cree que la reforma realizada pretendía solo fastidiar a su grupo político? No, señor Alvarado. Lo que pretende y conseguirá es precisamente lo que pide, por lo cual llega tarde con su moción. Sin estabilidad presupuestaria no se puede sostener el estado de bienestar. Sin orden en las cuentas públicas no hay el crecimiento económico. Sin equilibrio presupuestario no es posible la actividad emprendedora y, por lo tanto, el empleo. En cambio, cuando crecen el déficit y la deuda escasea la financiación y la financiación y la competitividad, lo que desemboca en subidas de impuestos. Sí, esas subidas de impuestos que ustedes piden y no solo para las clases altas, como intentan vender por imagen de partido a la opinión pública. Lo que pretende y conseguirá esta reforma es frenar esas subidas impuestas discriminadas, la escasez de crédito y el endeudamiento desorbitado. Por lo tanto, nuestra mejora financiera para detener la caída del empleo y una mejora del estado de bienestar. Esta reforma en nuestra Constitución se ha realizado porque en ella reside el soporte institucional de la actuación política. En esta reforma se marcan unas reglas más estrictas para proteger y garantizar nuestros derechos y se ponen límites al déficit y al endeudamiento para que no se traduzca en un mayor recorte y peores servicios. También garantiza los recursos posibles para la creación de empleo y la mejora del bienestar, y más ahora que estamos muy necesitados de ellos. Significa que el endeudamiento de las administraciones públicas no volverá a suponer un freno para el crédito de las familias, de las pymes y de los autónomos. Significa no volver a trasladar a las generaciones futuras los errores de los gobiernos actuales. Con esta reforma se da una oportunidad a España, una oportunidad a los casi 5 millones de españoles que buscan empleo, a los emprendedores, que les falta financiación, una oportunidad a los jóvenes que quieren trabajar en nuestro país y que algunos quieren mandar fuera de España a trabajar. A todos ellos va dirigida esta reforma, porque desde la clase política los representamos a ellos, nos debemos y por ellos asumimos este compromiso. Se ha incluido en el texto constitucional una garantía de solidaridad, que supone asegurar el sostenimiento del estado de bienestar y la integridad de las políticas sociales, porque todo ello solo es posible hacerlo desde la estabilidad presupuestaria. Se asegura la solidaridad de las generaciones actuales con las futuras, a las que no se volverá a legar una pesada carga que comprometa sus derechos. La solidaridad de las administraciones públicas para que ninguna ponga en riesgo la solvencia y la credibilidad del resto. Por lo expuesto, no tiene sentido que presente una moción en la que pide un Estado social y democrático de derecho. Eso ya está hecho. También decirle que pese a su opinión y a la apuesta a la que representa, esta no es una reforma impuesta, es una reforma producto del consenso, de un consenso entre dos formaciones políticas mayoritarias. Un acuerdo que siempre ha estado abierto al diálogo y a la participación del resto de las fuerzas políticas. Se ha visto claramente quién buscaba la mejora del estado de bienestar, económica y social, y quién buscaba independencia para algunas regiones, mejoras económicas en su región en deterioro del resto, y quién buscaba solo hacer ruido para obtener votos y simpatías de una parte de la población. Por favor, tengamos en cuenta que no es el momento de ideologías políticas ni egoísmos propios. Por lo expuesto anteriormente, el voto del Grupo Municipal del Partido Popular será en contra, y por coherencia política y responsabilidad social solicitamos su voto en el mismo sentido.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí. Buenas, nuevamente. Nosotros creemos que la moción que en este caso presentó el Grupo Municipal de Izquierda Unida es una moción que desde luego merece y mucho la pena un debate profundo. Tan es así que nuestra orientación de voto en la comisión informativa fue la de abstención, precisamente por intentar ampliarla, incluso bueno, corregir alguna cuestión, como es el hecho de la temporalidad del referéndum y de algún otro enunciado por haber pasado. Pero desde luego vaya por delante el máximo respeto a lo que en la moción se plasma, porque estoy seguro, y ojalá pudiéramos salir con un acuerdo de aquí, que nos une mucho más desde luego de lo que nos separa, sobre todo en lo que es el fondo de la cuestión. De hecho, habíamos trabajado una propuesta para que fuera estudiada como transaccional en dicho pleno, y sí que me gustaría al menos tener la oportunidad de leer tanto la exposición de motivos como los propios acuerdos. Insisto en que hemos trabajado duro, le hemos dedicado bastantes horas con el único objetivo de intentar alcanzar al menos el acuerdo, insisto, en el fondo de la cuestión, en denunciar quiénes realmente son los causantes también y los que están desde luego en la cúspide de las causas que han motivado la crisis económica, que en este caso exige la toma de una serie de decisiones por contradictorias y dolorosas y muchas veces incluso inexplicables que puedan parecer. Y de otro lado hemos enumerado en concreto seis acuerdos que intentan ir más allá, es decir, incluso y con esta experiencia, con lo que ha ocurrido, que nos inste a todos los grupos municipales, en este caso a nuestros partidos políticos, a que asuman una serie de compromisos para con los vecinos, más allá inclusive del hecho de las elecciones generales del 20 de noviembre, porque entendemos además que más allá de ese cariz, en este caso electoral, seguro que prevalecerá con estos compromisos el hecho de que salgamos de esta situación de una manera, en este caso, progresista, o que al menos desde el Grupo Municipal Socialista considera que debería prevalecer. Paso a realizar esa lectura que dice: los últimos meses, las principales potencias europeas, Francia y Alemania, han mantenido reuniones bilaterales que se han plasmado en la propuesta de Sarkozy y Merkel de modificar todas las constituciones de los países miembros para limitar el endeudamiento público. La realidad que nos ha tocado vivir es la de un mundo interdependiente e interrelacionado, un mundo globalizado, en el que las decisiones que se toman en una parte del mundo afectan ineludiblemente a la otra. En nuestro caso, España es uno de los 27 estados que configuran la Unión Europea, un espacio común que de manera libre y democrática nos hemos dado entre todos los ciudadanos españoles. No descubrimos ninguna novedad afirmando que una mayoría abrumadora de dichos estados está gobernada por fuerzas políticas que responden a una opción conservadora y neoliberal, siendo España de los pocos estados gobernados por un partido progresista. Desde una concepción y sobre todo con convicciones profundas en la creencia de la necesaria construcción de un espacio común europeo cimentado en los valores de la solidaridad y la justicia social, entendemos que el gobierno español ha defendido la adopción de medidas progresistas para contribuir a que Europa salga de la crisis económica internacional que padecemos. En estas casi dos legislaturas, el gobierno socialista ha trabajado por la idea de una Europa de los ciudadanos, de una Europa solidaria, de una Europa país. Sin embargo, la mayoría conservadora que gobierna las instituciones europeas se ha mostrado contraria a la misma y ha exigido de manera urgente y sine qua non la adopción de duras reformas como la limitación del endeudamiento público en las constituciones de los países miembros. Las consecuencias de no cumplirlas son de una gravedad extrema, como lo demuestra la situación de rescate en la que se encuentran Grecia, Irlanda, Portugal, países como el nuestro, miembros de la Unión Europea, sumidos en una depresión sin precedentes. Y es que si no fuera por esta situación extrema, ¿alguien comprendería que un gobierno adoptara una decisión que deviene tan impopular a poco más de dos meses de unas elecciones generales? Se podría calificar como una decisión suicida en términos electorales, que ha derivado en legítimas manifestaciones de muchos ciudadanos con cuyas reivindicaciones seguro que hasta el propio gobierno está de acuerdo. O por el contrario, se podría calificar de responsable en términos de defensa del interés general de todos los ciudadanos. Todos los hechos que se han descrito anteriormente se suceden a una velocidad vertiginosa, sin dar tregua, y demandan decisiones urgentes y, que nadie dude, muy dolorosas para un gobierno, tomada tras un intenso debate interno que no se puede ignorar, que se ha caracterizado en estas casi dos legislaturas por ser el que más avances ha realizado en derechos sociales y civiles. Ley de igualdad, ley de derechos civiles, ley de dependencia, ley de igualdad de trato, ley de muerte digna, ley de transparencia, estas tres últimas han quedado a las puertas del trámite parlamentario, tanto en España como a nivel internacional. Una apuesta sin precedentes que ha extendido y ha fortalecido nuestro estado del bienestar. Esta es la encrucijada en la que se ha visto el gobierno español, exigido por los mercados financieros, desde luego culpables y responsables en buena medida de la crisis económica internacional, y una Unión Europea gobernada por una mayoría conservadora a adoptar esta reforma constitucional. No podemos ser ajenos a la coyuntura en la que se toma la decisión de reforma constitucional. Si queremos analizar la medida adoptada con responsabilidad y sin cercenar todas las causas que la han provocado, es necesario situarla en el contexto en el que se produce. Ha sido la situación de profunda y prolongada crisis que tiene a los mercados financieros especulativos y una Unión Europea muy alejada de los principios progresistas los que han exigido la reforma del artículo 135 de la Constitución, marcando las actuaciones de las administraciones públicas al principio de estabilidad presupuestaria. También es muy importante precisar, en aras a conocer con exactitud lo que ha sido objeto de modificación, que tal reforma no recoge ninguna cifra respecto al concepto de techo de déficit y deuda en la Carta Magna, tal y como exigía el Partido Popular, y las concreciones deberán ser establecidas en ley orgánica. Asimismo, hay que señalar que ha sido precisamente la voluntad política y el convencimiento del Grupo Parlamentario Socialista el que ha permitido establecer una fórmula en la reforma que permita cierta flexibilidad y que pueda modificarse en momentos de dificultades económicas. Y que desde luego, como no podía ser de otra manera en una cuestión tan compleja y de relevancia, también a nivel interno del propio Partido Socialista ha habido un debate intenso y crítico, por supuesto, algo normal en un partido que debate abiertamente y que tiene voces plurales. Por tanto, hay que remarcar que la reforma de la Constitución para fijar un techo de déficit y deuda pretende y es un gesto en una situación límite exigida para garantizar en el futuro estabilidad de las cuentas y enviar un mensaje que dé seguridad y garantías a aquellos que tienen que ayudar a España y comprar su deuda soberana. Es decir, el único propósito tomado desde la responsabilidad de quien debe gobernar ha sido el de reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a la Constitución, con el fin de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo. Este es el actual escenario europeo e internacional, aunque no nos guste. Nos engañamos si creemos que el desarrollo económico y la salida de esta crisis han de ir separados de la cohesión social. En absoluto, uno y otra se necesitan, ineludiblemente dependen entre sí. Para salir de la crisis hay que reforzar precisamente los derechos básicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales. Las administraciones públicas necesitan solvencia económica y estabilidad presupuestaria en unos márgenes racionales para precisamente disponer de autonomía para llevar a cabo políticas públicas que apuestan por estos servicios básicos esenciales. Por otro lado, cuando se habla de gasto público y de limitación de déficit, es obligatorio hablar de ingresos, o lo que es lo mismo, para impulsar estos derechos básicos se requiere financiarlos. Este es el verdadero debate, esta es la esencia que exige tomar una dirección u otra y que determina las políticas que nos distinguen a unos y a otros. Algunos gobiernos están priorizando la educación y la sanidad privadas y otros hacen una apuesta decidida, aun teniendo que adoptar decisiones duras, dolorosas e impopulares por garantizar la financiación pública para poder prestar estos servicios a nuestros ciudadanos. Esta es la clave del debate, aquí radica la diferencia. Sin olvidar el contexto en el que nos encontramos y en el que se ha tomado la medida, y aun cuando su aprobación se pueda realizar con la mayoría cualificada de 3/5 del Congreso, consideramos necesario que se extremen y se realicen todos los esfuerzos posibles para lograr el mayor consenso político, además de que para la aprobación de cuestiones de esta relevancia se habiliten todas las vías existentes en nuestro ordenamiento para que la ciudadanía sea consultada y tenga la posibilidad de poder votar sobre un asunto tan fundamental como el referéndum que muchos ciudadanos han exigido en esta ocasión. Por todo lo anteriormente expuesto, proponíamos los siguientes acuerdos. Primero, manifestar nuestra oposición a la obligación para realizar reformas constitucionales a las que la Unión Europea, gobernada por los mandatarios conservadores de Francia y Alemania, está sometiendo a los Estados miembros. Segundo, instar a los partidos políticos que concurren en las próximas elecciones generales del 20 de noviembre a que se comprometan a trabajar con una Europa social, impulsando la construcción del Tesoro Europeo, la emisión de eurobonos, la reforma del Banco Central Europeo, cuyo objetivo principal sea la creación de empleo, la lucha contra los paraísos fiscales, la aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras y otro tipo de medidas en la misma dirección. Tercero, instar a los partidos políticos que concurren en las próximas elecciones generales del 20 de noviembre a que se comprometan con una financiación pública de los servicios sociales. Cuarto, instar a los partidos políticos que concurren en las próximas elecciones generales del 20 de noviembre a que se comprometan con la realización de una reforma electoral que contribuya a configurar una democracia representativa más participativa a través de mecanismos como el diputado 351, la ampliación de la iniciativa legislativa popular demandada por movimientos como el 15M, el sometimiento a debate público de este tipo de medidas que desemboquen en un referéndum vinculante en el cual la ciudadanía se pueda expresar, etc. Quinto, instar a los partidos políticos que obtengan representación parlamentaria para las próximas elecciones generales del 20 de noviembre a que se comprometan a mantener un debate público sobre las reformas constitucionales que fueran necesarias. Sexto, mostrar nuestro convencimiento del que el sector público debe ser más fuerte cuanto más desfavorable sea el ciclo económico. Para ello, es necesario que el Estado pueda incurrir en niveles adecuados de deuda y pueda diferir el pago de sus gastos hasta que el ciclo económico vuelva a ser propicio, ya que en época de crisis es inevitable que los ingresos del Estado se reduzcan. Séptimo, dar traslado de estos acuerdos al Parlamento de la Nación.
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Hay una oferta transaccional que debe aceptar o rechazar el Grupo Municipal de Izquierda Unida. No sé si quieres transar o rechazar lo transaccional y se pasa a debatir uno u otro a la moción.
Yo voy a defender la moción que he presentado, obviamente.
Perdón. Lo que quiero decir es que si rechazas la transaccional, solo se discute la moción que has presentado y si la aceptas, la base de la discusión será la transada.
Si esto funciona, se acopla. Bueno.
para aclararlo, no se puede, o sea, quien tiene que decidir si esto es transado o no, eres tú, solamente tú. Esto no es una moción. Esto no es una moción, es decir, esto es una oferta transaccional que tienes toda la libertad para rechazar y que por supuesto se admite que sea así, pero no es una moción porque para ser moción tendría que haber sido presentada o bien por vía ordinaria o bien por vía de urgencia, por tanto esto es una propuesta transaccional. Muy bien, pues entonces, la moción que vamos a debatir es la que ha presentado el Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor del Estado Social y Democrático de Derecho y de la convocatoria de un referéndum para modificar el artículo 135 de la Constitución Española. Tiene turno de palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Vamos a encender el micrófono y no me acercaré mucho. Vamos a ver, por orden, intentaré contestar a algunas de las cuestiones que han salido aquí en lo que ha sido el primer turno de intervenciones. Empezaré, por tanto, por el señor Curto. Ha hecho una serie de afirmaciones que no se sostienen en hechos, son puros prejuicios. Por ejemplo, dice, la Constitución no se ha reformado por exigencias exteriores. Bueno, si de verdad cree eso, si de verdad piensa eso, es que creo que no entiende lo que está pasando en estos momentos, no solamente en España, en el mundo, no lo entiende. Es decir, hay unas presiones exteriores tremendas, porque la crisis es una crisis internacional, en la que está España, como está Francia, como está Italia, como está Alemania, como está Reino Unido, como están los Estados Unidos, como están, digamos, los países más importantes del mundo capitalista. O sea, decir que no ha habido una reforma de la Constitución por imposición o por exigencia exterior es no entender lo que está pasando en estos momentos. Entonces, bueno, yo creo que esta afirmación es que se cae por su propio peso. Y por tanto, el análisis que hace usted después acerca de el sentido de esta moción, pues está bastante, digamos, perjudicado ya, precisamente por partir de una premisa que no es verdad. No es verdad. Eso para empezar. En segundo lugar, estas presiones externas que han existido, porque si no yo no entiendo qué hace nuestra ministra de Economía viajando todos los días de un lado para otro para recibir instrucciones, han sido aceptadas en nuestro país por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Es decir, ellos se han puesto de acuerdo, sus partidos respectivos se han puesto de acuerdo en el mes de agosto para hacer una reforma de la Constitución rapidísima. Rapidísima, es decir, nos enteramos por los medios de comunicación. Yo por lo menos me enteré por los medios de comunicación. No sé si ustedes se han enterado de otra manera. Cuando habla de que ha habido un debate sereno acerca de la reforma de la Constitución, que yo sepa fue en agosto, yo me enteré por los medios y me parece que se nos dio una semana de tiempo a la opinión pública española simplemente para informarnos de que la Constitución se iba a reformar. No se nos ha explicado todavía, desde que la crisis se desencadenó, cuáles son esas presiones, quiénes las ejercen, por qué se ejercen, qué precios se tiene que pagar por ellas. Todavía no se nos ha explicado. Y yo creo que el actual gobierno es uno de los reproches que le hago, es que no ha tenido la valentía de explicar a la opinión pública qué es lo que está pasando. El actual gobierno. Y me da igual que el actual gobierno sea un gobierno del Partido Socialista, como si fuese un gobierno del Partido Popular. Lo primero que tiene que hacer un gobierno a sus ciudadanos es explicarles exactamente qué es lo que está ocurriendo y qué presiones exteriores están recibiendo. Y eso lo sabemos todos que está ocurriendo día tras día. Y lo que no podemos es asistir impertérritos a esta situación. Por lo tanto, de ahí la premisa, desde luego, no se sostiene. Eso en primer lugar. Una reforma de la Constitución es algo muy serio, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Yo creo que no es serio hacer una reforma de la Constitución en una semana, en el mes de agosto. Es decir, la Constitución se elaboró en este país por consenso, de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y por lo tanto lo lógico es que las reformas de la Constitución, que sean sustanciales, y yo entiendo que esta es una reforma sustancial, no es cualquier cosa, debería haberse hecho de la misma manera. Y si la Constitución fue después ratificada por un referéndum, lo lógico, siguiendo esa premisa, es que se hubiera convocado un referéndum para que la gente se pronuncie. Y a lo mejor la gente entiende que eso hay que hacerlo así. Pues fantástico, la democracia triunfa. Pero es que no se ha permitido siquiera que eso ocurra así. ¿Por qué? Porque había prisas. ¿Y por qué había prisas? Porque había unas presiones tremendas. O sea, no seamos ingenuos. La realidad funciona así. ¿Cómo se defiende mejor el Estado Social y Democrático de Derecho? Que esa es la definición que nos da la Constitución de nuestro Estado. Estado social, lo primero, social y democrático de derecho. Tiene que haber unas cuentas saneadas, yo lo creo. Tiene que haber unas cuentas saneadas. Unas cuentas no saneadas, al final son el colapso de cualquier gobierno. Sobre eso no vamos a discutir. No vamos a discutir. Pero primero hay que ver por qué las cuentas no están saneadas. Eso es lo primero. Y habrá que analizar. De aquí que cada uno, que cada cual, según la fuerza política de la que esté, asuma la responsabilidad que le corresponda, ¿eh? En primer lugar, las cuentas públicas hoy día no están saneadas porque ha habido una crisis económica internacional. Eso es lo primero. Eso es lo primero. El deterioro de las cuentas públicas de todos los países de la Unión Europea comienza a producirse a raíz del impacto de la crisis económica. Antes las cuentas estaban saneadas, ¿no? Por lo menos, eso es lo que todos hemos... Sí, antes las cuentas estaban saneadas. Por lo tanto, ha habido una crisis económica de carácter internacional que afecta a las haciendas de todos los países. Y muy especialmente a aquellas haciendas de aquellos países que son más débiles. Muy especialmente a esos. ¿Y por qué ha habido esta crisis económica internacional? Pues ha habido porque el sistema este ya no se sostiene. No se sostiene. Y hasta que no lleguemos a esa conclusión todos, estaremos dando palos de ciego. No se sostiene. Hay que cambiarlo. Yo creo que la ciudadanía cada vez es más consciente de que esto no funciona y que hay que cambiarlo. Mientras sigamos empeñados en mantener las reglas que han producido este desastre, seguiremos generando desastres. Las cuentas públicas están deterioradas porque, por ejemplo, en nuestro país se han concedido paletadas montañas de dinero público a las entidades financieras. Montañas de dinero público, miles de millones. Aún hoy hemos visto incluso a dónde van destinados esos miles de millones. Pues algunos ejemplos de algunas cajas, ¿verdad?, que en parte destinan esos recursos públicos que salen de los impuestos de los ciudadanos para pagar pensiones vitalicias y pensiones anticipadas, y yo no me voy a cortar a la hora de decirlo, auténticos sinvergüenzas, y lo digo así de claro, porque si no, reviento. Por lo tanto, aquí ha habido un deterioro de las cuentas públicas precisamente por eso, porque se han concedido créditos multimillonarios a una banca que se ha comportado, y en las cajas de ahorros, que se han comportado de manera, voy a decirlo suavemente, poco escrupulosa. Por cierto, que yo sepa, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han estado siempre de acuerdo en conceder esas ayudas. Miles de millones de euros de presupuesto público. Sobre eso no ha habido límite. Sobre eso no ha habido ningún problema. Sobre eso no ha habido toda la generosidad del mundo. Pero claro, eso luego tiene un precio, tiene un coste. ¿Por qué hay un deterioro de las cuentas públicas? Porque no se recauda también lo suficiente. Y no se recauda lo suficiente en parte por la crisis, es decir, la actividad económica decae, y por lo tanto la capacidad de recaudación de la administración pública también cae, pero en parte, y eso hay que reconocerlo, porque aquí se ha sido muy frívolo con el sistema fiscal. El sistema fiscal español es un sistema de cachondeo, es de risa, es de broma. Tenemos un fraude fiscal de 80.000 millones de euros al año. 80.000 millones de euros al año. Eso lo dice la inspección fiscal. Eso no dice ningún partido político. La inspección fiscal. Y no se hace nada. Y de esos 80.000 millones de euros al año que hay de fraude fiscal, el 80% pertenece a grandes empresas y a grandes fortunas. No estamos hablando del pequeño fraude fiscal que puede hacer un autónomo que no tiene una fuente de ingresos fuerte. No. Estamos hablando de empresas multinacionales españolas, que no pagan los impuestos que les corresponden. 80.000 millones de euros al año. Imagínense ustedes lo que se puede hacer con ese dinero. Por otra parte, ya lo sabemos, aquí no paga impuestos todo el mundo. Aquí hay unos que pagan impuestos y otros que pagan muy pocos y otros que no pagan ninguno, porque tenemos, repito, un sistema fiscal que es de broma. Esto ya no es ilegal, esto incluso es que se consiente. Es que la legalidad lo permite. Y porque, además, tenemos una situación económica complicada en materia de presupuesto público, porque hay que amparar a las víctimas de la crisis. O sea, habrá que hacer algo con las personas que son víctimas. De hecho, estamos hablando aquí, hemos hablado hace un momento de una moción para intentar amparar a las víctimas de la crisis, los que no tienen la culpa. Por tanto, esos son los cuatro factores que hay que analizar. La crisis económica internacional, ¿por qué se produce? ¿Por qué se es tan generoso con las ayudas a la banca? ¿Por qué? Ahí no hay límite, ahí parece que cualquier cantidad de dinero es poca, y no nos duelen prendas para destinarla a esta actividad. En segundo, en tercer lugar, porque no se recauda lo que hay que recaudar y habría que reformar el sistema fiscal. Y en cuarto lugar, porque hay que amparar las situaciones de necesidad. Entonces, cuando alguien dice que hay que ajustar el presupuesto solo sobre la base de reducir el último punto, es decir, intentar solventar las situaciones de necesidad, se está olvidando a propósito de los tres anteriores. Por lo tanto, está haciendo una crisis de los tres anteriores. Y si no, vamos a hablar también de todos. Vamos a hablar de todos, porque aquí solamente se habla del recorte. Solo hablamos de recortes. No hablamos de todo lo anterior. Parece que los otros temas son temas tabú. Y que quien los plantea está fuera de la realidad. No, yo creo que quien los plantea está más dentro de la realidad que el que solo habla del último punto. Porque además, y esto está claro y está demostrado, como ahoguemos a un país con recortes salariales, sociales, etcétera, la demanda de ese país se viene abajo, la gente no va a tener capacidad de compra, yo no sé las empresas para qué demonios van a producir si no van a tener compradores, no van a tener compradores y al final la economía se viene abajo. Esto es lo que se llama morir por éxito en la reforma. Se puede morir de éxito con los recortes. Y de esto ya tenemos muchos ejemplos cuando se han aplicado terapias de choque, porque esto es una terapia de choque pura y dura en otros países, en otros contextos y en otros momentos. Se han ido por el desagüe. Y la sociedad se ha descompuesto. Aquí nos estamos jugando muchas cosas en estos momentos, nos estamos jugando el futuro de la sociedad, el futuro de nuestros hijos. Creo que esos son temas muy serios y yo creo que dejémonos ya de pensar en lo que nos van contando. Sí, intentemos ser también un poco críticos, incluso cada uno dentro de su propio partido, que no se crea todo lo que le dicen. Vamos a ver las cosas con un poquito más de amplitud y de generosidad. Por lo tanto, a mí me parece que efectivamente hay que tener un rigor presupuestario, yo no voy a negar eso, pero desde luego el rigor presupuestario se puede conseguir de muchas maneras y se puede destrozar también de muchas otras. No hay una sola manera de arreglar el rigor presupuestario, de conseguirlo, como parece ser que es la vía de los recortes. Esto por un lado. Y por otro, en cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Socialista, pues yo veo una enorme contradicción en su intervención. Una enorme contradicción que tiene que ver con la exposición de motivos y luego lo que pide. Y la exposición de motivos es una forma, por lo que he podido entender, una forma, yo diría que casi desesperada, de intentar salvar al gobierno de la nación del cúmulo de errores que ha cometido. Y luego, la exposición de motivos, si la leemos con... Perdón, y luego las peticiones que se hacen, lo que sería la moción en un sentido estricto, es exactamente poner del revés todo lo que el gobierno previamente ha hecho. O sea, es la impresión que yo he sacado. Entonces, yo creo que el Partido Socialista de Español y sus militantes y sus afiliados y sus simpatizantes y sus votantes deben decidir ya dónde quieren estar. O sea, aquí hay dos ríos que se han separado ya. Esto es lo que tiene la crisis, que aclaran mucho las cosas y te obligan a posicionarte. Entonces, no pueden seguir bañándose en las dos aguas. Tienen que elegir o bañarse en el agua en el que hasta ahora, en la que hasta ahora se han venido bañando, o si quieren cambiar, bañarse en otro río. Pero tienen que decidirlo. No pueden estar ya haciendo el doble discurso, porque no es creíble. No es creíble, lo siento mucho, no lo es. Y los hechos del gobierno lo desmienten día tras día, día tras día. Y esta es la realidad. Yo entiendo que habrá muchos socialistas que estén enfadados, que estén cabreados, que no estén de acuerdo con esto, pero yo les animo a que lo manifiesten, en público y se rebelen contra este gobierno. Y también animo a los compañeros del Partido Popular, que sé que también tienen su juicio propio acerca de las cosas, ¿no? Porque yo creo que si nos despojamos, de verdad, nos despojamos de todas estas corazas que tenemos, muchas veces, de carácter ideológico que nos vienen dados, yo estoy seguro de que compartimos mucho más de aquello en lo que discrepamos. Compartimos mucho más. Por lo tanto, animo a los señores del Partido Popular y a los señores del PSOE a que examinen con nuevos ojos esta moción y a que la apoyen, porque los ciudadanos de Azuque Canares se lo van a agradecer. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular Iluminado. Curto, Iluminado.
Hola, otra vez. Bueno, pues parece ser que huele a viejo ya el tema de que la crisis es internacional, que lo es, pero viene ya coleando desde tanto tiempo que es verdad que tengo la sensación de que huele a viejo. Lo que está claro es que aquí, durante todo este tiempo, desde que se sabe que la crisis existe, nadie ha puesto solución a ella, realmente. Y en eso coincido contigo, en ese aspecto y lógicamente pues no estoy de acuerdo con lo que dice el señor José Luis Escudero. Por otro lado, también está el tema de que, remitiéndome al Partido Socialista, vienen a pedir la colaboración en casi en cada una de sus propuestas a todos los partidos políticos cuando la demostración que ha hecho el gobierno central, que es de su mismo signo, pues ha sido constantemente gobernar a base de decreto, cosa inaudita en este país y en casi todos, a excepción de dictaduras, prácticamente. Entonces, suena un poco extraño, ¿no?, que venga pidiendo esas participaciones por otro lado. La mayor parte de recortes, efectivamente, pues los ha hecho este gobierno, bien sea por la crisis, el gobierno actual, bien sea por la crisis o por las propias necesidades que han ido concurriendo en el país. Y no acabe lugar ahora de que se pretenda achacar como que la pretensión del Partido Popular se basa exclusivamente en recortes. Lo digo para los dos. O sea, los recortes habrá que hacerlos en la medida de lo posible y, por supuesto, las administraciones se deben al ciudadano y, lógicamente, deben de intentar cubrir el máximo de necesidades posibles de los mismos. Pero no hay que olvidar que tienen que existir prioridades para poder ejercer este cometido. No se va a poder hacer lo que se ha estado haciendo en este momento, soltar esfuerzos con una sensación de que no hay problema para nada y ahora vienen dadas por todos los lados. Esta es básicamente la pretensión o la exposición que hay sobre el tema de los recortes. Por otro lado, España, pues cuando ha llegado el momento de la crisis, no era precisamente uno de los países débiles en ese momento. Se ha ido debilitando con mucha, mucha fuerza después. Y hoy en día, a pesar de que España no esté en buenas condiciones, y mucha parte del mundo, de los países del mundo no estén en buenas condiciones, aún así hay países emergentes que están incluso hoy en día brindando ayuda a los países que se supone que estamos con problemas. Dentro de la propia Europa tenemos países que también han sufrido la crisis a nivel económico más fuerte si cabe que España, pero que han sabido solventarlos de una manera diferente y al parecer con mejores resultados. Pero bueno, volviendo al tema de la reforma, que era la moción. Esta reforma, que afecta solamente al título 7, es constitucional de acuerdo con el procedimiento que la propia Constitución estipula en el artículo 167. La democracia triunfa, sí. Por ello, cabe recordar que reformar la Constitución, según ella misma, prevé aplicar la Constitución. Pero como no solo se ha pretendido cumplir la ley, la reforma que se ha realizado cuenta con el respaldo de cerca del 90% en las cámaras, mucho más del 60% exigido. Además, ambos partidos suponen 21.200 votantes, casi el 84% de los votos. 21 millones, perdón. Esto no significa menospreciar el resto de los partidos, nada más lejos de la realidad, pero no diga que no representa a la población. Tengan en cuenta que a los políticos se les elige para tomar decisiones, y esta es la que se ha hecho. Los políticos ahora hablan en nombre de la gente, y lógicamente, si se nos ha elegido para representarles, nuestra voz, si se supone en una cámara un porcentual superior, pues hay que llevarlo a cabo, porque se entiende que es lo que puede ser lo mejor para el resto. Sabemos que realizar un referéndum popular era una posibilidad precisamente, pero desde el Congreso no se examinó conveniente. Y desde este grupo, por lo menos respetamos las decisiones de nuestros representantes. Es esto democráticamente. Ahora, le voy a dar la razón sobre un punto. Había premura, pues era inaplazable su realización. Así es, porque hemos llegado a una situación límite. Necesitamos imperiosamente recuperar la confianza sobre nuestro país, sobre nuestra economía y nuestras instituciones. Le pedimos, tanto a usted como a su grupo, un poco de responsabilidad política y social y económica. Se han levantado voces sobre todo de ciertos sectores que de izquierda, que tal vez conozcan, diciendo que era una reforma antisocial. Esperamos que con lo que hemos expuesto en la primera parte de la intervención quede claro que no es así. Que no hay nada más social que unas cuentas públicas equilibradas. Porque endeudarse es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Quiere dejar a nuestros hijos con unas cuentas penosas en las que se dediquen solo a pagar intereses y una deuda? ¿O prefiere que dispongan de recursos suficientes para poder destinarlos a crear un empleo digno, por ejemplo? Te recuerdo que esta es la mejor política en un estado de bienestar sostenible, y sobre todo hoy.
Muchas gracias, Iluminado. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista José Luis Escudero.
Bueno, pues, hombre, desde luego decir, Emilio, que no somos autocríticos, pedírnoslo, hacerlo desde luego en una moción en la que reconocemos y ponemos negro sobre blanco cuestiones con las que no estamos de acuerdo y que consideramos que se han de mejorar, formulamos además una serie de acuerdos que ponen el acento en medidas muy concretas que nos retratan a todos y cada uno. Claro, querer ser autocrítico o pretender que lo seamos, pero a la vez no dejarnos serlo, es un imposible. Eso en primer lugar. Luego, la exposición de motivos, desde luego que la calificas de parcial. Insisto, ojalá, más allá de que la transaccional no se haya aprobado, pero seamos capaces desde la base de la moción que presentáis, salir de aquí con un acuerdo. Ese desde luego es nuestro ánimo todavía. Y creo desde luego que parcial también lo es la exposición de motivos que realizáis. Desde luego, únicamente ponéis el acento en quien pretendéis que sea el chivo expiatorio de la crisis económica internacional, que no es ni menos que el Partido Socialista. Creo que desde luego en ningún caso es así. Y hay decisiones con las que no se está de acuerdo de este gobierno, por supuesto que sí, pero desde luego que no reconocer en este preámbulo, en esta exposición de motivos, los propios argumentos que estás utilizando, señalando de dónde proviene la causa, cuanto menos que también hace parcial esta exposición de motivos. Otro segundo aspecto. Desde luego podemos o no estar de acuerdo en esta decisión de la reforma constitucional, pero tampoco nos atenemos a la realidad cuando decimos que es el gobierno que más recortes ha realizado desde luego en estos dos años de legislaturas. Simplemente recordar una cifra, aún con esta crisis económica internacional, aún así en estas dos legislaturas de gobierno se han incrementado el 30% las pensiones, por encima del 30%, a pesar de esta crisis. Y a pesar de esta crisis, se ponen en marcha leyes como la de dependencia, que procuran recursos a muchas personas en situaciones desfavorecidas, se promulga una ley de derechos civiles, etcétera, etcétera. Eso significa disponer de financiación pública, porque si no, es imposible promulgar leyes, en este caso, que atiendan a cuestiones, a derechos que entendemos desde luego, y en eso estamos de acuerdo, educación, sanidad, para partidos como al que tú y yo representamos, son esenciales. Pero insisto, y lo decíamos de hecho en el texto que leíamos, la clave está en cómo buscamos esa financiación pública. La propia exposición de motivos de la moción que presentáis así lo dice, ¿no? Es decir, que a la hora de hablar del gasto público, de limitación del déficit, hay que hablar de ingresos. Pues bien, hablemos de ingresos, hablemos de cómo buscamos esa estabilidad para la financiación pública de estos derechos esenciales que tanto nos importan. Y en este caso hay una vía. La vía está siendo acudir, en este caso, a quien compra nuestra deuda. Y puesto que lamentablemente la Europa que tenemos, la Europa real en la que vivimos a día de hoy y a día 26 de agosto cuando se toma una decisión, pues puede o no ser caprichosa o puede ser o no compartida. Desde luego nosotros no la compartimos y te aseguro desde luego que no creo que el señor Zapatero se levante un día 26 de agosto y decida tomar una decisión de esta índole. Desde luego que no. Pasar a la posteridad poniendo en jaque a su propio partido, creo desde luego que no está entre sus premisas como político y como presidente del gobierno. Por tanto, hablemos de financiación pública. ¿Cómo pretendes ponerla, en este caso, al servicio de conseguir el rédito suficiente para poner en marcha políticas públicas? Pues bien, insistimos en las medidas que enunciábamos en dichos acuerdos. Esto sí que es un retrato ante la ciudadanía, la de Azuqueca, y en este caso ante la ciudadanía que el día 20 de noviembre va a depositar su voto. Retratémoslo y veamos quiénes estamos a favor de ciertas, en este caso, cuestiones, incluso en aras a reformar la Constitución en los aspectos que tal vez se requiera, en reformar la propia ley electoral, en exigir en Europa una serie de medidas como son los eurobonos. Creo que nos hemos hartado también de escuchar a los representantes de este gobierno por activa y por pasiva en exigir eurobonos. Bien, nos exigen hasta la extenuación, y si no estamos como Grecia, que pongamos en marcha medidas de este calado, que en la Constitución hagamos esta llamada a el equilibrio presupuestario. Pues bien, exigimos también a Europa eurobonos. No es culpa de este gobierno, desde luego, el hecho de que Europa no los ponga en marcha, como tampoco es culpa en este caso de que existan paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se nos van de nuestras fronteras. Ojalá tuviéramos la capacidad como Estado a la hora de normar y de establecer, en este caso, cortapisas a la existencia de paraísos fiscales, pero desde luego legislación sobre Suiza, sobre las Islas Caimán, hasta ahí desde luego España desde luego no llega. Llega desde luego si tiene representación y tiene fuerza en gobiernos internacionales y en Europa. Por otro lado, decir también que podemos desde luego también no estar de acuerdo en algunas de las medidas de rescate tomadas con entidades públicas, con entidades privadas, financieras, perdón, pero quién ha cometido también en tiempo récord en este país la reforma de las cajas de ahorros? También este mismo gobierno, ¿no? Por tanto, también se nos olvida de la exposición de motivos. O quién a través del ICO, de una institución pública, impulsa también el hecho de otorgar crédito, entre otras, a las administraciones públicas. Nosotros mismos como ayuntamiento hemos podido acudir a una línea a la que, por cierto, se ha acogido, en este caso, a administraciones públicas como el propio Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué decir además de la eliminación de impuestos sin previamente realizar una labor que requiere acuerdo internacional de eliminación de los paraísos fiscales? Porque si no ocurre lo que está ocurriendo, la evasión, en este caso fiscal, estando de acuerdo en que desde luego hay que adoptar medidas que no se han tomado en estos 8 años de gobierno. Por supuesto que somos autocríticos, se podían haber realizado medidas fiscales, desde luego también si hubieran apoyado las distintas fuerzas políticas y no hubieran dejado en precario a un gobierno. ¿Qué hacemos, por tanto, para corregir estas deficiencias del sistema en España, pero sobre todo en Europa? Que no se nos olvide que en Bruselas se toman muchas de las decisiones que nos afectan, entre ellas las que exigen este tipo de reforma. Todo esto lo hago además con libertad absoluta, la libertad que me da además el hecho de no ser ni siquiera militante del Partido Socialista. Que también mis compañeros tienen la libertad, desde luego, para expresarse como quieran, pero con la libertad que me da, si se me permite el hecho de no tener un carnet. Pero seamos serios y contextualicemos también el escenario en el cual nos toca, en este caso, vivir, y por tanto, qué capacidad de reacción tenemos. Al mismo tiempo, también hay que señalar y hay que hacer énfasis, porque si no, dejamos también de lado una parte de la realidad, que la Constitución, con esta reforma, no reconoce en absoluto ninguna cifra. Y eso, desde luego, ha sido por empeño de un grupo parlamentario específico. Eso también ha ocurrido. Y por tanto, solo aceptará al artículo 135 de la Constitución, aun estando de acuerdo y solicitándolo además en la parte de los acuerdos, instando a que este tipo de reformas se hagan desde luego con una mayoría parlamentaria, con el mayor de los consensos y desde luego también dando participación en las distintas vías que dispone nuestro ordenamiento, el referéndum si es preciso, a los ciudadanos de nuestro país. insisto en que creo que la propuesta que hacemos tiene buena dosis de autocrítica, y si no las tiene, estamos dispuestos incluso a que haya algo más, si eso nos hace en este caso ir a una serie de acuerdos. Acuerdos, insisto, que nos retratan y que son vigentes a día de hoy. Por otro lado, decirle también, en este caso, comentabas el hecho de que se hace con alevosía este tipo de reformas. Desde luego que las prisas han sido, desde luego, fruto, también lo apuntabas, de unas presiones en las que compartimos contigo, presiones desde luego extremas. Y solamente, y nos hacíamos una pregunta, ¿quién toma una decisión, en este caso, a dos meses de unas elecciones generales, con la impopularidad que eso ha generado y con el coste, además, electoral que una decisión de este tipo puede generar? Desde luego que creo que no es ni mucho menos una ocurrencia que a alguien se le vino a finales del mes de agosto. Y luego, respondiendo también a alguna de las cuestiones que señalabas, Curto, estoy convencido de que no has querido decir eso exactamente, ¿no? Porque, hombre, comparar los decretos a cuestiones de excepción de algunas dictaduras me parece fuera de lugar y cuanto menos bastante grave. Desde luego creo que nadie le tiene que dar lecciones, además, al Partido Socialista en cuanto a trabajar por la democracia en este país y por llevar adelante, desde luego, cuestiones que han puesto a nuestro país a la cabeza en cuanto a modernidad se refiere. Por tanto, insisto en que espero haberte entendido mal, pero quería hacer desde luego esa aclaración. En cuanto a los recortes que ha hecho este gobierno, que los ha hecho al parecer sin ningún tipo de presión internacional, porque efectivamente ha creído conveniente hacerlo, bueno, en absoluto. Desde luego que ya lo comentaba Emilio, es abstraernos de una realidad mucho más compleja y que va más allá de nuestras fronteras. Pero bueno, también es justo decirlo, si hablamos de recortes, yo lo lamento, ¿no? Pero en apenas tres meses creo que llevamos el récord de recortes en cuanto a comunidades autónomas se refiere. Seguro que muy de cerca ya de la Comunidad de Madrid, pero en cuanto a recortes, desde luego, creo que hay otros que nos puedan dar más lecciones en menos tiempo. Por tanto, insisto, Emilio, en que hemos intentado ser autocríticos con las decisiones que se han tomado y sobre todo también dar un paso enfrente en cuanto a adoptar compromisos que a todos los grupos nos retraten y medidas que creemos que están en esa línea de salir de la crisis de una manera progresista en la que estoy convencido, insisto, en que bueno, nos une más de lo que nos separa. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tres minutos que van a ser tres minutos para cada persona.
Sí, porque tenemos muchas mociones todavía por delante. Bien, vamos a ver, yo creo que lo que retrata a todo el mundo es la moción que Izquierda Unida presenta. Ya está, esa retrata a todo el mundo porque es una moción muy, muy clara y que yo creo que incide en lo esencial. Por empezar con Curto. España no era un país estructuralmente fuerte, no nos engañemos. Precisamente la crisis de aquí ha tenido un impacto muy superior al que ha tenido en otros países, es porque la economía española estructuralmente era débil, porque estaba basada fundamentalmente en el sector servicios, muy ligado al turismo y en la construcción. Si aquí hubiéramos tenido un sector industrial fuerte, un sector agrario y ganadero fuerte, pues probablemente el impacto de la crisis, que también lo habríamos tenido, pues se hubiera notado menos. Lo que pasa es que está en un país que ha sido monocultivo, y el monocultivo se viene abajo. Claro, ¿de dónde viene fundamentalmente el número de parados tan grande que tenemos? Pues una parte muy importante de la construcción. Por tanto, no éramos un país estructuralmente fuerte. Éramos un país aparentemente fuerte y lo estamos pagando. Espero que también esto sirva para que podamos aprender en el futuro y tengamos una estructura económica más diversificada y más sólida. Si al final las cosas yo creo que son muy claras. Aquí hay que elegir, en esta coyuntura en la que estamos, hay que elegir dos cosas. si hacemos pagar, para equilibrar las cuentas públicas, hacemos pagar impuestos a aquellos que no los pagan, y dejamos de dar ayudas multimillonarias a los bancos y a las cajas de ahorros, o nos dedicamos a recortar en educación, en sanidad y en otros derechos. Esa es la cuestión, hay que elegir la fuerza que yo represento, pero no lo digo porque yo la represente, es que es lo que yo creo íntimamente, en mi convicción personal, es que lo justo es lo primero y lo injusto es lo segundo. Creo eso. Y por lo tanto, todos aquellos que estén de acuerdo con eso, yo creo que no es que se deben considerar de izquierda, no, yo creo que están optando por el camino justo en este caso. Y por lo tanto, pues que cada uno elija dónde quiere situarse. Yo ya tengo claro dónde me sitúo, porque además siempre lo he defendido así. Luego, en cuanto a la intervención de José Luis Escudero, es que tenemos un... En la sociedad que vivimos tenemos un defecto, y es que pensamos que nacemos todos los días de nuevas, ¿no? Como si cada día fuera el primero de nuestra vida. Claro, es que la Europa que tenemos, de la que tanto el Partido Socialista se queja en estos momentos, es la Europa de Maastricht, la Europa de la Constitución Europea, a la cual nosotros nos negamos en su momento, y yo recuerdo cuando nos negábamos nos llamaban locos y de todo. Bueno, se está demostrando que no teníamos tanta razón. Cuando nosotros decíamos que había que aplicar una tasa Tobin, aunque fuera de manera simbólica en el Congreso de los Diputados que se aprobaba esto, yo recuerdo que el Partido Socialista votó en contra, y los llamaba locos. Bueno, pues, curiosamente, sí, no, nada, votó en contra y los llamaba de todo, ilusos, que esto no se puede hacer así, que estábamos equivocados, etcétera, etcétera, de todo menos bonitos. Bueno, parece que no teníamos nuevos tan desencaminados. Bueno, yo me alegro de que más gente cada día se vaya dando cuenta de esto. Pero claro, hay que darse cuenta de verdad. Y para eso hay que refutar la acción de un gobierno que está yendo por el camino contrario. Simplemente eso. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Iluminado.
Bueno, realmente, pues no se puede decir que en un estado de democracia pues haya estado gobernando en plan dictadura. Pero sí es cierto que con tanto decreto da la sensación de que no había más que rascar, que lo que se dijera por parte del gobierno y ya está. O sea, realmente he querido decir eso en ese sentido. Por dictadura, desde luego, espero que no volvamos a vivirla por ninguno de los lados. Por otro lado, cuando se hablaba de que España no estaba tan mal, financieramente, económicamente, España no estaba tan mal. Estructuralmente tenía algunos fallos como la mayor parte de los países. Hay algunos que tienen más y otros tienen menos. Entonces España, pues posiblemente no se han sabido tal vez aprovechar los recursos estructurales que tenía en el momento. Y dar un aldabonazo de repente al sistema que se tenía en aquel momento, pues da lugar a que no haya una reacción adecuada económicamente ni por parte extranjera ni por parte nacional a nivel financiero. Y es lo que ha repercutido en tener posteriormente esta situación que hoy en día nos vemos abocados, creo. Por otro lado, también pienso que democráticamente, cuando se intentan hacer las cosas, en el caso de los recortes, pues se supone que se priorizan, como he dicho anteriormente, y que se busca la posibilidad de un bienestar posible a la mayor parte de ciudadanos. Y, en general, se estudia la posibilidad de buscar recursos para aquellos que están más perjudicados. Y eso lo han hecho todos los grupos políticos. Y lo están haciendo. Con mayor o menor éxito. Mejor o peor. Pero lo están haciendo todos. Que es difícil, sí, pero creo que lo están haciendo todos. Y yo creo que no cabe mucha más respuesta al tema de este, porque nosotros jamás hemos planteado el tema de los recortes como una prioridad real. Existen recortes porque ya tienen que existir para poder llevar a cabo, para poder reorganizar una economía que está totalmente desastrada en este momento. Y esa es la intención que se tiene. Si se ha batido algún récord en cuanto a recortes, no voy a decir que no, porque puede ser que en tiempo sí, en cantidad seguramente no, pero en tiempo sí. Pero bueno, es igual que con eso termino.
Gracias, iluminado. José Luis Escudero.
Sí, recogiendo alguna de las afirmaciones que hacía Emilio, desde luego esa es una muy buena pregunta. ¿Cuáles serán los cimientos de nuestra economía? Desde luego, ¿quién fue el quien apostó y el que impulsó el ladrillo como sostén de dicha economía? Es una pregunta desde luego muy bien traída y que tiene fácil respuesta. También yo haría la siguiente. ¿Quién
de hecho, ha promulgado, quien ha intentado apostar por otro modelo de desarrollo económico a través, por ejemplo, de la ley de economía sostenible para poner las bases en otra dirección. Desde luego que los resultados no son de un día para otro, ni mucho menos, pero hay que tener primero la valentía de querer dar un giro a ese modelo económico del que hemos sido tan dependientes. En segundo lugar, aclarar también algunas cuestiones que nuevamente hace la deuda pública española. Hay que decir también que es de las más bajas de toda la Unión Europea y que, sin embargo, es la deuda privada la que supera, desde luego, significativamente los ratios. Por tanto, no podemos decir que las cuentas públicas, en este caso de nuestro país, no estén saneadas. Desde luego que lo están mucho más, incluso, que países que lamentablemente están en la toma de estas decisiones, como es Alemania, con ratios de deuda pública por encima del 70%. Esa es la realidad de la deuda pública. También aclarar que la ayuda a las cajas se produce en calidad de préstamos, de crédito, que por tanto deben devolver. Eso es así, son préstamos, hombre, desde luego que son préstamos. En cualquier caso, se está hablando también, porque de hecho se ha realizado también por parte de este gobierno, se habla de nacionalización de las cajas. Pues sí, efectivamente, se ha optado por esa vía inclusive de la nacionalización. Y en tercer lugar, intentando responder a la pregunta que hacías de dónde nos situamos, en qué escenario cada cual se sitúa, y a partir de ahí afrontar efectivamente y tomar una decisión por un camino u otro. Pues bien, desde luego, nosotros, este grupo municipal, se sitúa en un escenario y en un mundo muy complejo, en el que las decisiones sobrepasan a las fronteras de un país. Simplemente la paradoja en este caso de un Estado comunista como China, que exige y le dice a los Estados Unidos que debe recortar el gasto público, porque es el propietario de la deuda estadounidense, el Estado paradigmático del capitalismo. Pues ese es el escenario en el que situamos, un mundo tan complejo como este. Y nosotros, desde la autocrítica que hacemos en esta exposición de motivos, y estamos desde luego por la labor de adoptar acuerdos que nos exijan a todas las partes. En ese camino, desde luego, estamos. Por tanto, te pido también que reconsideres la postura y que, partiendo de la base de la moción que presentáis, se adopten algunas cuestiones que después de esta exposición parece que también forman parte de la realidad del escenario en el cual se toma una decisión, y desde luego los acuerdos, que son los que nos importan y que, insisto, son avance hacia el futuro. Gracias.
Bueno, vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. 1. Votos en contra. 19. Muchas gracias. Pasamos al punto número 11, al undécimo. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el plan de recortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tiene la palabra Emilio Alvarado, portavoz de Izquierda Unida.
Muchas gracias. Prometo que será la última moción que yo lea esta noche. Que yo lea, he dicho, será la última moción que yo lea. Bien, me ahorro también el encabezamiento y exposición de motivos. El pasado 31 de agosto se dio a conocer por el Gobierno Regional el llamado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha. Con el citado plan se anunció la política de recortes que la presidenta María Dolores Cospedal pretende aplicar en nuestra comunidad sin diálogo, sin negociación y sin posibilidad de aportación o mejora alguna. Llama poderosamente la atención que el plan se denomine Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha cuando no figura en él ni una sola medida de impulso, de mejora o de garantía de la prestación de esos servicios y el cumplimiento de las obligaciones pasadas, presentes y futuras de la Junta de Comunidades con los ciudadanos, ninguna medida que permita hacer frente a los pagos de los servicios y prestaciones que se deben en la actualidad, y ningún plan para atender las necesidades de más de 80.000 desempleados que no tienen acceso a ningún tipo de prestación. Lo único que hace el plan es seguir al pie de la letra la filosofía neoliberal e intentar garantizar la reducción del déficit público a cualquier precio,
incluso al cuerpo de los servicios públicos. Además es poco riguroso y de muy diverso el cumplimiento en algunas previsiones de ahorros e ingresos. Por otra parte, uno calcula el efecto que los recortes pueden superar en pérdida de empleo y de capital humano. Finalmente, renuncia a la corrección de las graves deficiencias históricas que atraviesa nuestra región. El plan, en cambio, se caracteriza porque castiga el empleo al congelar oferta de empleo público, consolida el déficit social y en infraestructuras congelando las inversiones productivas, olvida la justicia fiscal, Castilla-La Mancha tiene un alto índice de economía sumergida, sobre la que el gobierno de Cospedal no parece tener ningún plan, renuncia a una mejora de la justicia fiscal que procure una mayor aportación de las mayores rentas y patrimonios de la región, en sanidad también del costo de 400 millones de euros basado en el ahorro en infraestructuras e instalaciones mediante la venta de inmuebles con arrendamiento inmediato y con opción de recompra. Resulta muy significativo que sean edificios e instalaciones sanitarias los sometidos a este procedimiento, lo que puede llegar a pensar que se esté iniciando una operación de privatización a gran escala de la sanidad pública y perder recortes en educación, que afectan directamente a la práctica de la docencia en los colegios e institutos de nuestra comunidad, reduciendo una ya normada plantilla de profesores. De los cupos de cada centro. En definitiva, el anunciado plan abandona el sector público, no crea empleo, degrada los servicios públicos, renuncia a la justicia fiscal, a la progresividad del sistema impositivo y se olvida de la necesidad de obtener nuevos ingresos en las arcas públicas y luchar contra el fraude fiscal. No incluye medidas para garantizar prestaciones ni servicios sociales, se olvida de las políticas activas de creación de empleo y de impulso económico, consolida los déficits estructurales, socioeconómico y de infraestructuras generados de la etapa anterior, afecta directamente a los ciudadanos puesto que se produce un recorte de las prestaciones en las prestaciones y los servicios públicos y finalmente acentúa las desigualdades sociales. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno manifiesta su oposición al nuevo Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, por su tener un retroceso económico, social y en servicios públicos sin precedentes en la región. Segundo, el Pleno muestra también su rechazo más firme a los recortes aplicados en la enseñanza pública, ya que repercuten negativamente en la calidad y equidad educativa, destruye el empleo, no respeta los derechos de los trabajadores y supone una agresión a uno de los pilares básicos de nuestro Estado social y democrático. Y tercero, el Pleno acuerda dirigir al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y a su presidenta, María Dolores Cospedal, para que no siga adelante con este plan de recortes y en todo caso se someta a un periodo de negociación y propuesta. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Muchas gracias. Empecéis otra vez con la falta de ruido. Se ve que vamos a haber elecciones dentro de un mes y poquito y tenemos que empezar a, bueno, pues a sacar votos y a asustar un poquito a la gente, ¿no? Ocultando lo que es la realidad. En beneficio, como he dicho, bueno, pues de que la gente no nos vote, ¿no? Os voy a estar diciendo que no hay ninguna mejora o iniciativa para la prestación de los servicios. En un plan que sí supone que una iniciativa del plan tiene, el plan tiene la finalidad de garantizar los servicios sociales. Sí, esos servicios que se encuentran en grave peligro por culpa de un nefasto gobierno de Barrera y vuestra complacencia. Dices que no ha habido diálogo, negociación, y sí posee de aportar mejoras. ¿Te parece poco lo que el Grupo Socialista ha estado gobernando 30 años y no ha hecho caso a ninguna enmienda ni ninguna proposición del Partido Popular? Dices que no hay ninguna medida que permita hacer frente a los pagos de los servicios y prestaciones que se deben en la actualidad. A esto comentarte que falsea la realidad y dar información a medias. A medias cuando dices que toda la deuda que se debe viene del gobierno de Barrera y que apoyáis tanto directa como indirectamente. Desde para que no se dan garantías de pago, decir otra vez que el plan tiene como finalidad el poder pagar las deudas que tiene la comunidad y garantizar los servicios básicos. Dices que no se especifica un plan para atender las necesidades de los más de los 80.000 desempleados de nuestra comunidad, sin derecho a ningún tipo de prestación. Falseas de nuevo, porque para poder ayudar lo primero que hay que hacer es tener, y para tener hay que ahorrar. Sabemos que tu opinión es endeudarse más, pero la situación es tan penosa que ya es imposible obtener un crédito. Hasta la ministra de Economía, doña Elena Salgado, lo dijo hace poco. No porque la realidad, siguiendo, como digo, la búsqueda de votos. Te digo que sí es verdad que estamos intentando reducir el déficit de nuestra comunidad, pero no a costa de los servicios públicos. Se van a tocar muchos apartados, pero no no a costa de los, pero no ninguno va a ser de los servicios sociales básicos. También tengo que recordar de dónde viene esta situación, de una gestión pésima y un endeudamiento por encima de la capacidad de devolución que ha generado el gobierno que contaba, como voy a decir, de vuestro consentimiento. En cuanto a lo que dices, es un poco riguroso y dudoso cumplimiento en alguno de los apartados decirte claramente que este plan está realizado por personas con fuertes conocimientos de economía y por lo menos merece nuestro respeto. Si para obtener mejores resultados en las urnas y conectar las bases necesitas atacar incluso el trabajo de los técnicos, empieza a ser preocupante. Dices que se ha calculado el impacto sobre el empleo y el capital humano del plan de garantías. Otra forma de hacer ruido y falseando la verdad, se han calculado los impactos que se pueden producir, y no solo los puntos que indicas, sino que sobre todo lo que puede repercutir sobre nuestra comunidad. También hacerte referente que me sorprende que hables sobre un término de tan capitalista como es el capital humano, un término usado en ciertas teorías económicas de crecimiento. Dices que construyas el déficit social y infraestructuras, con lo cual te pregunto como si no quedan un plan de austeridad o ahorro que nos sirva para despejar, vamos a pagar esas infraestructuras y aumentar el bienestar social. ¿Aumentar la presión fiscal? ¿Aficiamos a nuestras empresas sin pagarles? ¿Privatizamos todas las empresas? En definitiva, lo que pedimos es un poco de sensatez y mejorar sobre todo el estado de bienestar. En cuanto a la justicia fiscal, curiosamente, ustedes piden distintas justicias fiscales, según el gobierno que existe en cada lugar, como se ha visto en los ejemplos anteriores citados. Nosotros proponemos homogeneización fiscal con un escalonamiento por los ingresos, algo justo y creíble, no como la variedad de propuestas que hacen ustedes por el territorio nacional. Todos estamos de acuerdo en luchar contra la economía sumergida, aunque algunos más que otros, y en la que se votaba en contra de la reducción del casi 7% de los recursos para combatir el fraude fiscal en presupuestos generales, otros con parecía línea ideológica, a las suyas apoyamos. En tema de sanidad, yo creo que voy a divulgar y creando incertidumbre en búsqueda de votos y alimentar las bases. El documento lo deja claro. Son operaciones que no pretenden iniciar la privatización de la sanidad, como indicas en tu escrito. Pido responsabilidad política, no se cree incertidumbre sin disponer de fundamentos. Los políticos somos, y como tú has dicho otras veces, podemos perder credibilidad y creo que debemos mejorar lo que opinan de nosotros. También hablas de un tema muy dedicado a un paro de impartir. Perdón, para un empiezo. También hablas de un tema muy dedicado a la par que el importantísimo para nuestro presente y futuro es la educación. Hablas de recortes en las plantillas de nuestro profesorado. Si tomo los datos ofrecidos por la Junta, espero que sigas creyendo el trabajo y desde nuestros funcionarios no son falsos. Nos ofrece una vida distinta a la que tú has ofrecido. También decir que en contra de lo que expresan algunos grupos, respetamos todas las opiniones y las protestas, como no podía ser de otra manera. Pero aunque quisiera vender lo contrario, estamos trabajando para garantizar un futuro educativo en Castilla-La Mancha. Si no hubiéramos sido la herencia nefasta y ruinosa del gobierno socialista, no tendríamos que haber aplicado este plan de garantías. Apelamos a la sensatez, la comprensión y la colaboración de nuestros sectores, porque es creíble que algunos grupos se rasguen las vestiduras cuando han sido ellos los que han bajado el sueldo a los profesores una vez el 8% y les obligó a trabajar hasta los 67 años.
Gracias. José Luis, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, gracias, alcalde. Vamos, en resumidas cuentas, todo el argumentario lo podríamos sintetizar en que todo es culpa de Barreda. Es, por supuesto, así de claro y, desde luego, esa síntesis, desde luego, te la comprarán todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ¿no? Probablemente también les podamos preguntar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha si prefieren esta culpabilidad de Barreda que ha creado en este caso ha procurado una mejor comunidad autónoma en educación, en sanidad, que esté a la vanguardia en el impulso de medidas sociales, como la ley de dependencia. Por tanto, seguramente es un buen culpable quien, en este caso, también gracias a una gestión pésima, hace que Castilla-La Mancha avance como jamás lo había hecho en cuotas, insisto, de educación, de sanidad, de investigación, de universidad, etcétera, etcétera. Esta es la herencia que se ha encontrado el gobierno del Partido Popular, esta es la herencia que se ha encontrado María Dolores de Cospedal. Ahora, a partir, en este caso, de la constitución de las nuevas Cortes regionales, ustedes lo que deben hacer es gobernar. Y eso es lo que estamos esperando. Y desde luego que lo están haciendo. El problema está en que tal vez a ustedes tampoco les guste, a este Grupo Municipal Popular, las decisiones que se están tomando desde Toledo. Desde luego a este Grupo Municipal Socialista, al igual que al de Izquierda Unida y al resto de los vecinos de la localidad, estoy convencido de que tampoco les está gustando. Por tanto, exigimos que esas políticas se cambien. Esto es cuestión de voluntad política. Uno decide optar por recortar en educación, en sanidad, o recortar o realizar otro tipo de políticas públicas. También el pésimo gestor y este diablo que es Marrede, que ha sumido en una profunda depresión a Castilla-La Mancha, poniéndola a la cabeza de la investigación incluso oncológica, etcétera, etcétera, en hospitales para parapléjicos como el Centro Nacional ubicado en Toledo, es quien ha generado esos planes denominados planes regionales de empleo, que qué casualidad han dado la oportunidad a tantos castellano-manchegos, entre ellos también vecinos de la localidad, para tener al menos un puesto de trabajo. Y qué casualidad también que esos planes regionales de empleo no hayan sido, en este caso, aprovechados por gobiernos que precisamente no estaban gobernados por José María Barreda, sino por gobiernos del Partido Popular, antes desde luego también que la llegada del gobierno al gobierno regional del Partido Popular. Me refiero en concreto al Ayuntamiento de Guadalajara, donde no gobernaba nada más y nada menos que un compañero de ustedes, quien es el secretario, además presidente de su partido, Antonio Román, quien desde luego no ha aprovechado en absoluto las posibilidades para contratación de sus vecinos que les ofrecía los planes regionales de empleo. Por tanto, esta es la realidad tan atroz que nos ha dejado desde luego José María Marreda. Quizá es mejor que hablemos de esas promesas que aquí se nos hacía y que se nos hacía a todos los vecinos de Azuqueca en las pasadas elecciones regionales. Era entonces cuando venía también y cuando nos visitaba María Dolores de Cospedal, más a menudo desde luego que lo hace ahora, antes en este caso como candidata y como secretaria del Partido Popular Regional. Ahora desde luego yo también le pido y le exijo desde luego que al mayor municipio de la provincia de Guadalajara, como es Azuqueca, pues también desde luego nos visite de vez en cuando, aunque sea solo porque es la presidenta de todos nosotros. Y en eso desde luego la mano tendida para juntos trabajar en pro de los vecinos y las vecinas de Azuqueca. Pero insisto, que quizá haya que hablar, y es hora también ya, de quitarle la manta a ese plan que se nos ocultó, a esa agenda de recortes que en apenas dos meses estamos viendo y que cuya consecuencia están siendo, bueno, pues las medidas que se vienen tomando en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de eliminación de talleres de empleo como el del Cazar, en materia de eliminación de apoyos como la Escuela Municipal de Idiomas de esta localidad, etcétera, etcétera, porque desde luego las mociones que vienen a continuación van todas en la misma línea con un solo denominador común, que responde a la realidad que no nos gusta, pero es la que tenemos, y es la de una agenda de recortes en este tipo de materias. Y eso conviene recordarlo. Por nuestra parte, desde luego, estamos de acuerdo en la moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y la votaremos a favor.
Gracias, José Luis. Pues tiene la palabra el señor Alvarado.
Muchas gracias. Vamos a ver. Yo agradezco a la señora Cospedal una cosa, y es que hizo público el plan de recortes pues prácticamente cuando llega el gobierno. Por lo tanto, yo hablo del documento que sale del propio gobierno. O sea, yo no me estoy refiriendo a otras fuentes, yo no saco los datos de otras fuentes, me refiero a ese plan que fue hecho público. Por cierto, habría hecho bien si en campaña electoral lo hubiera explicado. Yo creo que hubiera sido todavía mucho mejor, ¿no? Pero bueno, llegó al gobierno y lo hizo público. Por lo tanto, yo no me invento las cifras, no me invento los datos. Si el presupuesto de la comunidad autónoma son 8.600 millones aproximadamente y le va a meter un recorte de 1.800 millones de euros, aproximadamente, hablo de siempre de cifras redondas, pues es que es inevitable que toque la sanidad y la educación. Es inevitable. Además que lo vemos en nuestra ciudad. Ahora mismo en los institutos de nuestra ciudad hay una media de 6 profesores menos que el curso pasado. Ese es un hecho objetivo, constatable, e igual que ocurre aquí, ocurre en el resto de los municipios de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, se está tocando la educación pública, que pensábamos que era un bien básico, un sagrado, que sobre eso no se discutía. No, no, hachazo. Se le ha pegado un hachazo. El plan detalla recortes en sanidad, no solamente mediante el sistema este de alquiler con opción a recompra de los edificios, sanitarios, sino con todo el tema del personal. Aquí se va a jubilar el personal médico y no se van a cubrir las plazas. Se van a jubilar enfermeras, celadores y no se van a cubrir las plazas. ¿Eso qué significa en última instancia? Pues un deterioro de la sanidad pública. Por lo tanto, por favor, que no se nos diga que eso no es verdad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Luego, ustedes podrán aludir o hacer mención a la herencia recibida. Y podrán estar todo el tiempo hablando de la herencia recibida. Pero cuando se recibe una herencia, mala, buena o regular, corresponde a quien la reciba administrarla. Y hay unos días, lo hemos dicho antes, sé que hemos estado discutiendo ya sobre esto y por lo tanto no me voy a extender más porque resultaría pesado para el público. Cuando se tiene que ajustar un presupuesto, cabe la posibilidad también de ajustarlo a través de las partidas de ingresos. De eso, el plan no dice nada. No dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque toma una opción ideológica. Efectivamente, la opción de la derecha, y es que hay que recortar el gasto social. En vez de intentar recuperar 1.800 millones, hay que intentar recortar 1.800 millones. Esa es la opción. ¿Por qué no hablan ustedes, no habla el plan del impuesto del patrimonio, por ejemplo? ¿Por qué no hablan del impuesto de sociedades? Que en este país es un coladero el impuesto de sociedades, es una broma. ¿Por qué no hablan también de eso? No, eso lo obvian como siempre y van a lo fácil. Al recorte, sobre todo en educación y en sanidad. Porque repito, con 1.800 millones de recortes sobre un presupuesto de 8.600 millones, es imposible no tocar la sanidad y la educación. Absolutamente imposible. Y yo le reto a ustedes a que demuestren que eso no es así. Porque además el plan lo dice, por lo tanto, no sé si es que hemos leído textos distintos, puede ser, pero yo he leído el texto que viene de la Junta de Comunidades, que es el que yo tengo la obligación de leer. En cuanto a las afirmaciones que hacías, José Luis, acerca de que hemos apoyado al gobierno de Barrera, hombre, es difícil que apoyemos al gobierno de Barrera cuando no estamos ni en el Parlamento. Es difícil, pero yo no apoyo al gobierno de Barrera. Yo aquí apoyo lo que tengo que apoyar. Al gobierno de Barrera, cuando he tenido que darle leña, le he dado leña. Al gobierno de Barrera se le apoya en el Parlamento, y en el Parlamento ni siquiera estamos. Y no estamos porque hay un acuerdo entre PP y PSOE para que no estemos. Porque si la ley electoral se hubiera reformado, habríamos estado. Y ya allí se habría visto si apoyamos o no al gobierno de Barrera. Por lo tanto, es difícil apoyar a alguien de una institución en la que ni siquiera se está. Y aquí lo que está pasando, es decir, aquí en Castilla-La Mancha lo que se está aplicando es una política del Partido Popular que también se está aplicando en otras comunidades autónomas, ¿eh? O sea, no nos engañemos. La Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular en el tiempo inmemorial, el recorte que va a aplicar el gobierno del Partido Popular actual es del 20% también, del presupuesto. Y en Murcia, esos cuartos son lo mismo. Y Murcia lleva gobernada por el Partido Popular también mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En Madrid están también en la misma tesitura. Alguno otro no. Castilla y León, por ejemplo, no está en este asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tanto una cuestión de herencia recibida como una cuestión de estrategia política que está siguiendo el Partido Popular en comunidades en las que acaba de entrar a gobernar y en comunidades en las que lleva gobernando mucho tiempo. Porque entonces usted tendrá que explicar si todo es causa de la herencia recibida. La herencia recibida por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana hoy día es un desastre. Es una herencia del Partido Popular. Y en la región de Murcia tres cuartos de lo mismo. No sé si estarán ustedes dispuestos a admitir eso. Siguiendo su propia lógica a la hora de analizar esto. Creo que las cosas son un poco más complicadas. Entonces, llamemos al pan pan y al vino vino.
se van a aplicar recortes, se están aplicando recortes, los estamos viendo ya, la escuela de idiomas es un ejemplo, el teatro auditorio depende de un hilo, ya veremos qué pasa con el centro de salud, si se terminan o no se terminan las obras, el hospital de Guadalajara, el hospital provincial, lo estamos viendo, que están las obras paradas. Yo no estoy diciendo que no es la causa, yo digo que a ver si este gobierno las activa o no, que es su responsabilidad, yo no veo las causas, yo hablo de cuál va a ser la acción del gobierno, y lo estamos viendo por todas partes, hay un recorte evidente, por favor, no neguemos eso, porque es un poco, yo qué sé, es desconsiderado respecto de nuestros ciudadanos. Aquí lo estamos viendo ya en los institutos, 6 profesores de media, menos por cada instituto, eso significa muchas menos horas lectivas, los grupos se van a atender peor, y la educación de nuestros hijos se va a resentir. Se va a resentir, pues eso es una cuestión evidente. Entonces, ya digo, el plan no habla de ingresos, habla solo de gastos y de recortes, y de más recortes, y de más recortes. ¿Y dónde? Pues donde fundamentalmente una comunidad autónoma se gasta el dinero, que es en servicios sociales, en sanidad y en educación. Es que las comunidades autónomas fundamentalmente se dedican a gastar el dinero en eso. En el caso de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en un 64%, si no me equivoco. Su presupuesto es eso. Un achaco de 1.800 millones es recortar una parte de ese 64%. Es pura lógica. Admitámoslo. Por lo tanto, yo creo que la realidad es la que es. Creo que es equivocado. Creo que no se hacen las cosas así. Creo que hay otras alternativas. Creo que hay otras fórmulas. Y desde luego, invitamos al Partido Popular, y a Azucena de Henares, y a sus representantes aquí sentados, a que reflexionen sobre el sentido de su voto y la de una moción que lo único que en el fondo viene a decir es que los servicios sociales básicos y los elementos estructurales del Estado de Bienestar no se tocan, y no los toca nadie, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida, ojalá pudiéramos llegar a ese acuerdo, no los toca nadie, pero es que se están tocando desgraciadamente, creo que eso es una evidencia, no podemos negarlo, creo, así que les invito por favor a que cambien el sentido de su voto, muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga. José Luis.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver cómo contesto bien para que no nos liemos contestando a José Luis o contestando a Emilio. Permíteme, Emilio, que aunque tú ya has presentado la moción, conteste primero al portavoz. Y te dejo a ti para después. José Luis, referente a las visitas, a la reunión, a las visitas de Cospedal, que no hace caso a Azucena, que no se, bueno, que no vino a darnos, que prometió y que no se ha reunido con vosotros. Yo solamente recordarte que, sin defenderle a ella, quiero recordarte que los 6 meses que estuvo gobernando el Partido de la Nazareta, yo mandé al presidente de Castilla-La Mancha, el señor Barrera, no sé, una infinidad de cartas para que me recibiera al alcalde de la Nazareta y no me contestó. O sea, que cuando echamos la culpa vamos a también mirarnos para atrás. Y yo también en ese momento, y en particular, defendí a Azucena de Henares. Vamos a empezar por ahí. Y luego, cambiando de tema, se te ha olvidado en tus apuntes, te se ha olvidado, por ejemplo, que el aeropuerto de Sudarea. Eso también son temas sociales. ¿O para qué sirve el aeropuerto de Sudarea? La línea del AVE, recordemos que la han cerrado ya. Por ejemplo, es que cuando hablamos, vosotros habláis de recortes, yo hablo de ajuste presupuestario. Entonces, cuando hay derroche, y ha dicho tanto derroche, luego tenemos que ajustar, ¿no? ¿Sí o no? Ni es ni alto, Emilio, no es ni alto, ni bajo, ni gordo, ni ancho, ¿eh? Como tú comentas, muchas veces tenemos que defender, y tú, lo que nos dicen nuestros líderes políticos y nuestra gente para arriba, y en ese aspecto llevo razón, pero el Partido Popular, el gobierno de la señora Cospedal, está implantando un sistema que lleva 2 meses, 3 meses, y hay que dejar tiempo a ver si funciona o no funciona. Evidentemente, si yo, como siempre he hecho, tengo que reconocer que hay un error, lo haré. Pero como voy a decir, antes de cubrir este recorte, yo digo, derroche, ajustes. Y es así, lo que se puede es derrochar el dinero. Entonces ahora que cuando la gente, es que no hay dinero, mío, no hay dinero. Y yo estaba ahí, y lo he visto. Entonces cuando no hay dinero, no se puede dar, porque primero, como dije antes, hay que tener.
y es así, y no hay que haga más, y como vos te decís, ha habido en esta tarde, digamos, 2 horas debatiendo entre vosotros con el compañero, si ahora conmigo, he ido 3 o 4 veces 20 de noviembre. Este es el problema que estamos discutiendo aquí. Yo creo que lo voy a decidir, el día 20 de noviembre decidirá el ciudadano si quieren un gobierno de una manera de trabajar y otro gobierno de otra forma de hacer las cosas. Y nada más.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí. Ojalá, porque lo primero para poder, en este caso, poder votar con libertad es tener conocimiento de lo que uno va a hacer. Lamentablemente, esto no es lo que nos prometió el gobierno del, en este caso, el Partido Popular. Y por tanto, yo entiendo que si los ciudadanos, inclusive aquellos que votaron al Partido Popular en Castilla-La Mancha, hubieran sabido que las recetas serían estas, las de recortes en servicios esenciales, yo estoy convencido de verdad que desde luego la orientación del voto hubiera sido otro. La crisis parece que de repente le deviene al gobierno regional a finales del mes de junio del 2011. Eso es lo que parece. Bueno, conviene recordar, ¿no?, que la crisis proviene de mucho antes y que desde el año 2007, insisto, hasta mediados de este año 2011, ha gobernado ese señor Barreda que en tan mal estado ha dejado Castilla-La Mancha. Por tanto, Barreda y el Partido Socialista han gobernado, por supuesto, en situación de crisis. Y, efectivamente, como recordaba Emilio, hemos estado intentando situar el debate de la moción anterior en ese estado, ¿no? Hay prioridades políticas y legítimamente los partidos adoptan unas u otras. Por tanto, haciendo una ecuación muy sencilla, en primer lugar habría que preguntarse por si nos creemos los servicios esenciales básicos o no. La segunda, si nos lo creemos, apostamos por la gestión pública de estos servicios esenciales o no. Podemos apostar, en este caso, por la privatización de dichos servicios, apostar por una educación privada y por una sanidad también. Tenemos un ejemplo muy cercano en la Comunidad de Madrid. Tercero, si apostamos por la gestión pública de dichos servicios, ¿cómo la financiamos? ¿Cómo financiamos estos servicios públicos? ¿Podemos optar por priorizar la educación y la sanidad privada, o podemos recaudar para obtener ingresos? ¿Y cómo recaudamos esos ingresos? Pues con impuestos fiscales, por ejemplo, a esas entidades privadas para financiar la educación y la sanidad pública, o poner en marcha incluso y aplicar, bueno, el propio impuesto de sociedades al que se refería anteriormente Emilio. Por tanto, la realidad es esta. La crisis comienza en el año 2007, hasta mediados del 2011 gobierna el señor Barreda y el Partido Socialista en situación de crisis. Sin embargo, las prioridades son otras, no son las de recortes en materia de servicios esenciales. Y la realidad también es, la realidad de hoy, es que el estado del bienestar en Castilla-La Mancha, con el gobierno regional liderado por María Dolores Cospedal, el gobierno regional del Partido Popular, ha sufrido recortes drásticos. Esa es la realidad, y nos puede o no nos puede gustar, pero esa es la realidad en la que vivimos. Respecto, en este caso, a las visitas que comentaba anteriormente, al menos tuviste el privilegio como alcalde de reunirte con distintos consejeros. Ojalá que se nos atienda también el viceconsejero, por ejemplo, Martín del Burgo, la consejera de Educación, etcétera. Sí, por tanto, te reuniste con miembros del gobierno. Nosotros, lamentablemente, estamos deseosos de hacerlo con los consejeros respectivos. Algunos viven muy cerca, son de Guadalajara, pero lamentablemente no nos atienden. Y respecto a la afirmación que hacías del recorte en cuanto al aeropuerto de Ciudad Real, en el aeropuerto de Ciudad Real, es que claro, podemos decir aquí lo que se nos ocurra. No hay ni un euro, ni un céntimo de euro de financiación pública, por favor. Por tanto, no digamos cosas que no son. Gracias.
Pues no sé si queréis un turno de 3 minutos o pasamos a la votación. ¿No? Muy bien. Pues nada. Venga, pues pasamos pues a la votación de la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el plan de recortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Votos a favor de la moción. 12 votos en contra. 8. Muchas gracias. Punto número 12, moción del Grupo Popular en relación con la revista Azucarica. Tiene la palabra José Luis Moraga. José Luis.
Bueno, pues duda que si me permitís, como antes ha hecho Emilio Varado, quitar el calzamiento de la moción y directamente a ella. La revista Municipal Azucarica se ha convertido con el paso de los años en un cauce de información del Ayuntamiento con los vecinos de Azucar de Henares. Desde su comienzo se erigió como un escaparate de las actividades que tienen lugar en nuestra localidad, poniendo el foco en asociaciones, colectivos, sucesos, deportes, servicios e información política. En los últimos tiempos, especialmente en el central del mes de septiembre, se ha ido desvirtuando su labor con la que comenzó su andadura para centrarse en otros temas. Además, la crisis económica ha reducido notablemente la presencia de los medios de comunicación que hagan hincapié en información local, especialmente los gratuitos. Con la capacidad de la información de los ciudadanos se ha visto mermada. Además, este pleno, el 30 de octubre del 2008, acordó que se iniciaran los trámites para que la Azucarica contase con publicidad de establecimientos y empresas con el fin de reducir la factura que supone la edición y la publicación de la revista municipal. Con el fin de que la Azucarica recupere su carácter de información, servicio a la ciudadanía que le caracterizaba sus orígenes y buscando reducir los gastos que conlleva la publicación de la revista Azucarica, el Grupo Popular y el Ayuntamiento de Azucarica de Henares propone la votación de lo siguiente. Primero, promover que se ejecute de manera real el acuerdo del pleno del 30 de octubre de 2008 que aprobaba la modificación de las ordenanzas reguladoras de los precios públicos con efectos a partir del 1 de enero del 2009, en la que se fijaban los precios públicos por inserción de publicidad en el boletín informativo municipal con el fin de reducir los costes de publicación de la revista Azucarica. Dos, crear una comisión de seguimiento con la participación de los tres partidos políticos que debe para el cumplimiento del principio de objetividad e imparcialidad.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Respecto a esta moción, estamos de acuerdo en parte de la exposición de motivos y estamos también de acuerdo en uno de los puntos de la resolución que se propone. Sin embargo, desde luego, en el resto de la exposición de motivos y en otros aspectos y en el segundo aspecto de la resolución no lo estamos de acuerdo, por supuesto, en buscar otras fuentes de ingresos, como pueda ser la inserción publicitaria, efectivamente, en la revista municipal. De hecho, ya contempla la propia moción el acuerdo en plenario adoptado y de hecho, estamos trabajando para adoptar esas medidas que permitan insertar la publicidad. Desde luego, en lo que no estamos de acuerdo es que nadie intervenga con ningún tipo de censura en un medio municipal como es la revista Azucarica. Y cuando digo ninguno, me refiero a ninguno de los grupos municipales, ni tan siquiera este que gobierna. Por tanto, votaremos en contra, a pesar de que, insisto, hay una parte en lo que sí que estamos de acuerdo. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo casi estoy plenamente de acuerdo con el texto de la moción del Partido Popular, casi plenamente. Hay un detalle que me impide votar a favor de la moción, porque, y lo voy a explicar, ¿no?, cuál es el detalle que me impide votar a favor, aunque, ya digo, sustancialmente estoy de acuerdo con lo que se pide, porque me parece que son dos cosas muy razonables. En primer lugar, que tengamos un medio de comunicación objetivo, o lo más objetivo posible, o lo más imparcial posible, y que sea un medio de información municipal. Me parece que es una petición que no debe escandalizar a nadie, y luego que hagamos efectivo el acuerdo, ¿verdad?, al que llegamos acerca de la inserción de publicidad en la Azucarica, que puede permitir, por un lado, rebajar la cantidad de dinero que el ayuntamiento tiene que poner todos los meses para sufragar esta revista, y en segundo lugar, porque puede dar más visibilidad al comercio local, a aquellos que, comerciantes que deseen anuncios. Es decir, me parece que son dos cosas razonables. No estoy de acuerdo en el hecho de que se descalifique una trayectoria anterior de la Jucaica. Yo creo que el número de septiembre es un número singularmente distinto a los números que hemos venido viendo en los últimos tiempos. ¿Y esto por qué se ha producido? Desde mi punto de vista, pues por dos razones. En primer lugar, pues porque hay un gobierno de mayoría absoluta, esto ya se nota, es una obviedad decirlo, pero es la realidad. Y en segundo lugar, pues porque no hay dirección periodística en estos momentos en Azucaica, puesto que la periodista de cabecera de Azucaica pues está de baja por maternidad. Entonces hay una confluencia de dos factores muy peculiares que yo creo que explican de alguna manera por qué se ha producido este cambio en el número de septiembre, que a mí me preocupa y que quiero dejarlo aquí manifiesto. Y voy a dar unos ejemplos de cómo cuenta la Jucaica algunas cosas en este mes de septiembre, para que quede claro que no hablo por hablar, sino porque creo que hay materia suficiente para poder decir lo que digo. Por ejemplo, solo se da la versión del concejal de Parques y Jardines sobre el mal estado de los parques y jardines durante el verano, que ha sido objeto de una cierta polémica. Del PP solo se dice que se quejó, y Izquierda Unida no se dice nada, a pesar de que se advirtió por escrito al señor concejal del mal estado de cuatro parques en nota pasada por registro en el mes de agosto. Y aquí parece que la oposición no dice nada, solamente vale la versión del concejal de Parques y Jardines, que yo no digo que no tenga que aparecer, por supuesto tiene que aparecer. Pero hombre, si ha habido un problema que se ha suscitado, una discusión, lo lógico es que aquellos que la han suscitado también, por lo menos, se diga que estuvieron. Por ejemplo, se describe cómo el ayuntamiento, esto lo refirió antes José Luis Escudero, se describe cómo el ayuntamiento se ocupó de la gestión y descarga de una donación de alimentos a Cáritas, y que una empresa local se hizo cargo del transporte, eso se dice tal cual. No se dice nada de que esta gestión se hizo a petición de mi persona. De eso no se dice absolutamente nada, aunque el concejal José Luis Escudero aquí lo ha reconocido en el pleno municipal. Por otra parte, a mí me llama la atención que esto sea noticia cuando pocas semanas antes, cuando Izquierda Unida formaba parte del gobierno, se hizo exactamente algo parecido y la Jucaica ni lo recogió. O sea, la misma noticia la recoge y antes no la recoge y luego sí la recoge. Hombre, es llamativo que esto se haya producido. Cuando se habla del inicio del curso en el centro cultural, no se explica que comenzará con retraso y que los profesores han sufrido un recorte en sus salarios por voluntad expresa del gobierno municipal. Y debería haberse explicado por qué hay un retraso en el comienzo del curso en el centro cultural. No, simplemente se dice que el curso comenzará tal día. Por eso además ha sido un tema de mucha polémica entre nosotros. Hemos discutido, yo creo que bastante, y quizá a veces en un nivel no adecuado, sobre esta cuestión. No se dice absolutamente nada. Cuando se dice, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Azucaica aprueba una moción que apoya la razón en pago, no se dice que fue iniciativa de Izquierda Unida, de nuevo Izquierda Unida desaparece. Claro, yo creo que las cosas hay que decirlas y contarlas tal como fueron. Además, tampoco se menciona que hay mociones que se rechazan. Solamente parece que se cuenta la parte bonita de la historia y no se cuenta la parte que pudiera ser un poco más triste, ¿no?, de la cuestión. Cuando se hace la comparación de los miembros de alcaldes y concejales, que me parece muy bien hecha, porque yo creo que aquí hemos sido escrupulosos, respetuosos y hemos siempre cumplido aquello que nos parecía que se podía defender luego de cara a la opinión pública, y se hace la comparativa, y nos llama la atención que, por ejemplo, en esta comparativa no aparezca el alcalde de Machamalo. Me llama mucho la atención, que es un pueblo que cuenta con 5.553 habitantes y que este señor, el alcalde, pues se fijó para sí mismo, hacía tiempo, el mismo salario que un diputado provincial. Hombre, pues hubiera venido bien también. Es decir, quizá el alcalde de Machamalo, como es el PSOE, pues por eso no se colocó en la comparación. En cambio, se colocaran solo alcaldes del PC, que me parece muy bien que estén ahí, que me parece fantástico que estén ahí. Igual que me parece fantástico que esté nuestro alcalde, porque así se demuestra que aquí se cumplen acuerdos rigurosos. Por cierto, enviamos tres notas de prensa a la Jucaica sobre el tema de interés municipal y ninguna se ha publicado. Y finalmente, pues yo creo que hay un tema que está, por lo menos hay dudas, y además es una pregunta que quiero formular después al concejal de deportes en el turno de Rodovich y preguntas. Nos ha informado acerca de lo que entendemos que es una subida de tasas deportivas en algunas actividades deportivas. Pero bueno, lo que entendemos. Hay bastante barullo sobre este asunto y bastante resquemor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos ejemplos a mí me demuestran que hay un sesgo claro de la revista ya en este primer número que yo creo que no debe producirse. Yo confío, de verdad, confío en la buena voluntad del equipo de gobierno para que estas cosas no vuelvan a suceder, para que todos podamos leer con garantía. simpatía y con interés lo que debe ser un medio de información municipal, y mientras discurramos por ese camino, pues a mí me parecerá fantástico, fantástico que exista. Pero sí que pido, por favor, que este tipo de sesgos que se están viendo ya en este primer número, por favor, no se repitan en números posteriores. Yo lo ruego, y creo, lo que pasa es que no tengo pruebas para decirlo, que no son atribuibles quizá a la inexperiencia, por no tener falta, por tener falta de dirección periodística de las dos periodistas que tenemos. Pero bueno, no digo más, muchas gracias.
Gracias, Emilio. José Luis.
Sí, no creo que tratemos en Roma, pero me gustaría que yo te doy un minuto de mi equipo para que me expliques por qué votas en contra de la moción. Y luego hablo yo.
Tienes un turno de palabra ahora, si lo desperdicias, luego...
Sí, toda argumentación es estar a favor de lo que estamos diciendo nosotros. ¿Has dicho que es censura o no es censura? Ahora sí, un turno de palabra, que es censura. Lógicamente, claro, que se nota que hay un gobierno con mayoría absoluta. Antes también, ahí vosotros estabais con coalición y también se notaba. Lo que pasa es que tú estabas, pues, perdón, tu grupo estaba gobernando y ahora está en la oposición y se ve las cosas de otra manera. Nosotros seguimos viendo lo mismo que antes. Por eso, creo, sinceramente, que no estás dando la razón. Te lo digo así, con toda franqueza. Sobre lo que tú has dicho, José Luis, de que se está trabajando, evidentemente no voy a decir que no. No voy a decir que algo que no se está trabajando, pero José Luis, que creo que era el que presentaste la moción o por una defendiste, pues bueno, es el 30 de octubre de 2008. Quiero recordar que tampoco, bueno, se puso unas tasas, se puso unos importes para esto, pero bueno, en el programa de fiestas de cada año sí conseguís, se consigue que haya algo de publicidad. Vamos a intentar que azuquera, que es mensual, que es más seguido, pues a lo mejor las pequeñas empresas al transporte un poco, a lo mejor a la que daría el importe que pusimos, pero poder hacer. Yo me he metido y Pablo Bellido, creo que si no las guardas en otro lado, tienes que tener un buen azuquecas bien encuadernados por parte de Correntino, que a mí me sorprendieron. Está viendo, he traído un número del año 94 y otro del 95, que por cierto, estaban muy jóvenes algunos que están por aquí. Si hay la publicidad, yo no sé el importe, yo creo que si ponemos un poco de empeño, pues se puede intentar, a lo mejor en el mes hay uno, o dos, y a lo mejor las pequeñas empresas, pues se van animando. Creo yo, no es criticar, sino bueno, que es ponernos a funcionar. Y sobre referente a que no es censura, yo no lo digo que sea censura o no censura, pero que está claro que habláis de vosotros, y luego en alguna, por ejemplo, sí quiero que en lo que ha referido Emilio Alvarado sobre lo de los sueldos, en el cual hablan que también estoy de acuerdo, que hable de lo que cobran los alcaldes o los concejales, creo que hay una rata, y cual pido que se en el azoteica es sobre el sueldo del alcalde de Villanueva, mi compañera Marta. Nada más.
Gracias, José Luis Escudero.
Sí, respecto a algunas cuestiones que mencionaba Emilio, el carácter de esta revista, de este número de septiembre, sigue siendo efectivamente una revista municipal y desde luego con el mismo concepto en cuanto a profesionalidad y el cariño que se pone en su elaboración. La verdad es que así de repente y con el primer número llevar, digamos, a la máxima de sesgo, lo que antes, al parecer, no lo era, cuando formabais parte del equipo de gobierno, yo no voy a entrar en el detalle de cada una de las cuestiones que mencionabas, pero permíteme que te diga que cuanto menos me parece injusto, ¿no?, la calificación que haces. Desde luego que no es un número hecho desde la mayoría absoluta, es un número hecho con las mismas premisas que cuando gobernábamos en coalición con Izquierda Unida, el mismo tratamiento que cuando formáis parte de dicho equipo de gobierno. La baja por maternidad es algo sobrevenido, efectivamente. Y bueno, en cuanto al comentario que dejabas al final de la intervención, yo prefiero dejarlo en el aire,
porque bueno, el gabinete de, la revista en su elaboración, hay un gabinete de comunicación desde luego con muy buenas profesionales. Respecto a las cartas a la Azucaica, desde luego que si hubiera habido censura, pero me refiero a que la sección de cartas a la Azucaica, si hubiera habido una censura y una manipulación manifiesta de este equipo de gobierno, te aseguro que una de las cartas no hubiera sido publicada. Una carta, desde luego, dura para quien gobierna, y sin embargo aparece. Por tanto, insisto en que no entiendo muy bien esos digamos ese disgusto, esos comentarios en detrimento de la revista. Al mismo tiempo, respecto a lo que comentabas de la errata o de la publicación, en este caso, de salarios, en primer lugar, a los que te referías, Emilio, ese cuadro, también podríamos haber dicho, en aras a esa manipulación de la revista, que por acuerdo, además de plenario, tanto los concejales como el alcalde de este equipo de gobierno podrían cobrar X cantidad y sin embargo renuncian a cobrar, lo que sin embargo otros sí que cobran. Podríamos haber medido también y haber realizado estas afirmaciones y sin embargo no lo hemos hecho. Y respecto a la errata en relación a la alcaldesa de Villanueva, si la ha habido, la rectificaremos, aunque yo creo más bien que responde en este caso a la condición y a la adopción de una medida que tomó siendo alcaldesa, pero en cualquier caso rectificaremos o informaremos de que decide dejarlo ser en este caso diputada nacional, por tanto cobrar mucho más de lo que cobra como alcaldesa, porque también habrá que recordar, en aras a la verdad, en esa revista del número de octubre, que envió una carta a los vecinos de Villanueva rectificando, en este caso, una decisión que haya tomado. Es decir, si exigimos la verdad máxima, vamos a publicar la verdad máxima y, por tanto, estaremos todos de acuerdo. Y respecto a la inserción de publicidad, ni más ni menos que el hecho de no haberla llevado al efecto previamente era por la decisión que se tomó de que no hubiera información, en este caso publicidad, en los medios informativos de carácter institucional. Fue una medida que se adoptó en este caso en los medios nacionales, que sin embargo insisto en que vamos a aplicar la inserción publicitaria, sobre todo destinada al pequeño comercio de Azucaica. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, por el Grupo de Izquierda Unida.
Para contestar a José Luis, que me ha hecho la pregunta, creo que estoy casi plenamente de acuerdo con vuestra moción, excepto en un punto, y por eso no puedo votarla, que además ya lo sabéis. El punto es el siguiente. Creo que tratáis del mismo modo el Azucaica que hay antes con el Azucaica que hay ahora. No tratáis del mismo modo. Y yo creo que no son iguales. Yo creo que en el mes de septiembre se ha producido un sesgo. Yo no hablo de manipulación, hablo de sesgo. Y eso luego se ve en el tratamiento de las noticias, en la redacción de las noticias. Y lo que yo quiero es que este sesgo desaparezca. Simplemente eso. Y creo que dar ejemplos de, yo creo, mala redacción de las noticias, que qué casualidad siempre se inclinan de un lado. Porque o desaparece Izquierda Unida, o Izquierda Unida no está presente, o lo que antes no era noticia se convierte en noticia, o de repente en una columna donde se puede hacer una comparación más interesante, pues resulta que hay una persona que desaparece, quizá porque pertenece al partido al que pertenece, etcétera, etcétera. O nos explican polémicas que han sido aquí la noticia del verano, por ejemplo, de la Casa de la Cultura. Yo creo que los vecinos tienen necesidad de ser informados de lo que ha pasado. No se dice ni pío acerca de eso. Bueno, si ustedes creen que eso es un medio de información municipal, verá, pues muy bien, pues pueden creerlo, pero yo creo que no lo es. Creo que no lo es. Y creo que antes el tratamiento se hacía de otra manera. Honestamente lo pienso. Por lo tanto, no se trata de que yo ahora lo vea de otro modo porque esté sentado en otro sitio. Es que creo que se ha producido un cambio, objetivamente hablando. Y hablo de la redacción de las noticias, no hablo de la selección de las cartas. Que todos sabemos que las cartas se publican según van llegando. Es decir, que las cartas van llegando, ya está, no hay más. Además, y mientras no entren en el terreno de la ofensa, del insulto, del delito, etcétera, etcétera, pues se van publicando. O sea, ese es el, por lo tanto, ahí, bueno, pues eso es lo que hay. Y en cuanto a explicarlo todo, pues sí, la verdad es que podemos explicarlo todo, y si volvemos al tema del acuerdo provincial de liberados y de diputación de ayuntamiento, pues daría para escribir una novela. No, eso daría para escribir una novela, Quiero que no entremos en ese tema, a estas horas, no, es que es un poco tarde ya, tenemos muchas cosas, no, podemos entrar, pero es que no, que no se me tire de la lengua, por favor, en ese asunto, porque yo creo que ya se explicó convenientemente en su momento. Al final se ha comprobado que efectivamente era todo lo que aquí se dijo, y no removamos más ese asunto porque va a resultar un poco desagradable. Por lo tanto, si podemos explicar muchas cosas. Yo lo que digo simplemente, y lo digo con la mejor voluntad del mundo, es que he visto que en este número hay un sesgo. Y simplemente quiero que ese sesgo no se produzca. Yo no he hablado ni siquiera de la palabra manipulación, porque me parece muy fuerte. No he hablado de manipulación ni de censura. Hablo de sesgo. Y a veces un sesgo se puede introducir de manera muy sutil. Es que las cosas a veces no hay ni que decirlas. Entonces, bueno, yo lo que quiero es que esto no vuelva a ocurrir. Nada más. Y que tengamos un medio de comunicación municipal en el que podamos todos confiar. Los peligros de las mayorías absolutas, bueno, pues ahí son, pero no de este gobierno, de cualquier gobierno que la tenga. Simplemente eso. Lo digo sin ninguna acritud. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. José Luis.
Muy breve. Si esta moción sirve para concienciarnos y que el grupo de gobierno se conciencie y cambie un poco el azúcar y que vaya a mejor, yo y mi grupo, desde luego, queremos internamente satisfechos, aunque sé que no vais a tirar.
Gracias, José Luis. Claro, nosotros no hemos nombrado a Nacho Villa director de la Cutaica, lo cual debe ser un ejemplo de que somos unos manipuladores tremendos, porque es seguramente la persona más imparcial que hay en el periodismo nacional. Yo creo, Julio, de verdad, que si atendemos a la casuística de las noticias, al caso concreto de cada una, todos saldríamos un poco frustrados. Yo recuerdo en las primeras reuniones siendo alcalde y aún antes siendo concejal con Florentino, que siempre en las reuniones del Grupo Socialista había un enorme cabreo, siempre se hablaba de la Cutaica. Y yo lo prohibí hablar de la Cutaica. Dije, aquí no se habla de la Cutaica, porque es verdad que yo mismo, leyendo algunas noticias, me cabreaba, porque no salía lo que yo había dicho, porque no salía cómo lo había dicho, porque se quitaba de contexto, porque había mociones que eran presentadas por el PSOE y no aparecían. Esto nos ha pasado a nosotros en algún momento. Y yo nunca he dudado de la profesionalidad de nadie. He pensado que puede haber errores y que puede haber cosas disculpables, pero no, desde luego, cosas sesgadas ni manipuladas. Yo nunca he leído la Cutaica antes de que saliese a la calle, nunca. Y soy el responsable final de lo que se pone, porque el editor es el ayuntamiento. Y yo soy el alcalde de la Cutaica. Y nunca he leído la Cutaica. Y como dice José Luis Escudero, control previo, censura previa de la Cutaica, no de tres, ni de dos, ni de uno, de nadie. Lo que quieran los profesionales. Y a lo si hay cosas que consideramos incorrectas, es bueno que se diga. No creo que haya que organizar tampoco un circo para ello, se puede decir que hay cosas que no han gustado y se pueden explicar. Pero desde luego, aquí este mismo pleno se podría ordenar de otra manera. Este mismo debate podría haber sido una intervención de cada grupo. Yo no tengo ningún miedo, con transparencia, que todo el mundo hable lo que quiera y que, si quiere incluso acusarnos de algo que creo que honestamente no somos, lo haga. Yo me creo un demócrata convencido y por eso abro todos los turnos de palabra que sean necesarios. Y después de los turnos de palabra, otro más si hace falta. Y creo en la pluralidad y creo en la necesidad de que en la revista municipal y en todos los medios de comunicación se vean reflejados todos los grupos políticos. Creo en eso. Y por eso voy a luchar y voy a defenderlo. Pero creo que el peor camino posible es el que se ha querido utilizar en la televisión española, el de la censura previa. Y si ese es el que se quiere utilizar aquí, nosotros decimos no, porque creemos que es un mal camino. Creemos que es un mal camino que lo que faculta es a que los periodistas queden secuestrados por los políticos. Y estoy convencido que incluso el periodista peor intencionado, y desde luego no está entre los que trabajan en la Cutaica, siempre tendrá menos criterio político y será menos tendencioso que cualquiera de nosotros puestos a manipular. Por eso no quiero que nadie, y tampoco desde luego el equipo de gobierno. Bien, vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en relación con la revista Cutaica. 8. Votos en contra. 12. Muchas gracias.